Me mama esa playera, güey. Se me ocurrió porque fue de vamos a Las Vegas. Entonces íbamos a hacer un mapa de lugares a los que tendría que ir el señor Rata. Pero dije, no mames, no. Cuando ibas a Acapulco, había la semana de Snoopy.
Sí, no la había agarrado, o sea, no.
No la.
No, o sea, no había agarrado la referencia tan.
No le. No, güey, no, no mames, para mí. Un tío tenía esa playera. Ajá, pero era la de, con la que dormía.
O sea, y era de que lunes, o sea, ahora obviamente era de que pistear o así.
Aquí la tengo, la semana de Snoopy. A ver, creo que la. Creo que la mandé a la.
Qué bueno que esto ya se está grabando.
Qué bueno, por...
porque esto es una gran.
Ahí te va. ¿Cuándo fue? ¿Junio? ¿Julio? La semana de Snoopy. Bueno, el punto es que mi tío dormía con una playera de la semana de Snoopy.
De Cancún.
Y a mí... No, no, o sea, ni siquiera tenía como el lugar, nada. Tenía ahí. De hecho, el Snoopy ya estaba deslavado y todo. Sí, sí, sí. Pero se me hacía muy chistosa. Porque era Snoopy, güey. O sea, pues ni siquiera entendía, güey. Pero lunes, qué hueva. O algo así era. Entonces, güey, para mí era la playera esa. Y se me hacía muy chistosa. Y después, cuando empiezo a viajar... bueno, o sea, adolescente. Ajá, o sea, sí, que empiezo, veo que en las playas, güey, hay la semana de Snoopy. Así, Acapulco. Y algunos tenían fecha. Acapulco 2008... la semana de Snoopy. Lunes, qué chinga. Martes, hoy no quiero trabajar.
Sí, miércoles.
Ajá. Entonces, cuando nace la idea de hacer merch especial, edición especial para la Comic Con, dije, no mames, claro, la semana de Snoopy, güey.
Del señor
Rata. Entonces, ajá, en vez de la semana de Snoopy, la semana del señor Rata. Por eso, la imagen del señor Rata está inspirado en Snoopy.
O sea, yo sí entendía eso, pero no entendía lo de... O sea, sí entendía que era Snoopy. O sea, porque obviamente está, pues... Es
ajá, sí, sí, sí.
O sea, esto es claro, pero... Yupi el desmadre.
Ese Yupi el desmadre es tal cual es de la semana Snoopy. Ah, bueno. Mira, esta es la original. Y de hecho...
Creo que sí, güey.
Inspirada en ese, íbamos a... O propuse
soy
que...
Soy huevón y qué.
Y propuse que la hiciéramos, de tirantes... Pero ya, Alex ya me frenó. Más, Alex me frenó y dijo, no mames.
Ya no mames. Sí. Pero con eso empezamos el podcast. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos. Él es comediante, productor, hombre que le encanta... no, es reviewer de comida.
Reviewer de comida. De ajá, comida. Ese es más aficionado, ¿no? Es en modo aficionado.
Hombre que no se llama como se llama.
No, me llamo así... Y, ¿qué más podría aportar?
¿Qué más podrías
hacer?
Escritor. Escritor de La Resolana.
Guionista de La Resolana. Guionista creativo de La Resolana.
Hombre que a veces se pone chichis para La Resolana. Que...
No me puse chichis. Me tuve que poner un vestido, peluca y sombrero para, pues, ser el doble de la chicuela. Periodista de la música...
De la música norteña.
Música norteña. Y, pues, Me aceptó como un doble. Dijo, sí,
dijo,
sí, sí es.
Se puede.
Ajá,
se
dijo, vale. Sí es, sí se parece.
Pero él es a mí me dicen, Muña.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Juan. Gracias por recibirme.
Ay, qué belleza, güey. Es que es muy raro, es muy raro. He tenido varios comediantes aquí de todo ajá. tipo. O sea, he tenido amigos, he tenido gente que no conozco y que... A Eder no lo conocía y lo conocí ahorita.
Sí, y se conocieron profundamente, ¿no?
Uy, pues, wow. Ajá, es que aparte sí. como gordos es un pedo muy...
No, güey. No, no me... O sea... no quiero pensar, más bien, no quiero pensar que lo que nos conecta es nuestra obesidad, sino...
No, otra cosa.
Ajá, no. La comedia. La comedia.
Sí, pero,
la comedia como... sobre nuestra obesidad nos debe de conectar.
Pero, ajá. Y nunca había tenido a alguien... Bueno, no es cierto, sí. Pero, o sea, alguien que realmente viera constantemente y que consumiera constantemente.
Ok.
Y ese eres tú.
Muchas gracias, muchas o sea, gracias.
La Liga de los Supercuates para mí es lo mejor que le ha pasado al internet.
Muchas o sea, gracias. Por algo el lema, ¿no?
Por algo el lema.
Mejor contenido de internet. Chinga tu madre todo lo demás. Ese eslogan salió de la nada.
Como todo. O sea,
todo lo de la Liga de los Supercuates salió de un momento de urge. De, a ver, bueno. Dite esto.
Dite esto.
Dite esto.
Es una emoción cabrona. Lo chido es que tuvimos la oportunidad... Bueno, no es cierto. Sí, ahorita que lo pienso. Es muy raro cómo tú y yo nos conocemos.
Sí.
O sea, es... Ni siquiera raro, es triste.
No triste, no es este de estos vínculos que fue dejando o que fue generando Fink.
Ajá.
Este, mientras estaba aquí con nosotros.
Sí, 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 sí.
Pero, pues, no pasa nada. O sea, dejó cosas buenas.
Dejó muchas cosas muy buenas, güey. O sí. sea, digo, yo Fink, y se sabe aquí la gente, este fue el primer episodio del podcast.
Sí.
Fue el piloto y es una gran conversación. Que, de hecho, tengo una versión extendida que voy a sacar en algún momento.
No sé que cuándo. Depende de ustedes que depende digan, a ver, güey, ya, favor, sácalo, no sé. Sácatela, por ya, favor. O sea, ya, por favor, güey, me urge, güey.
Yo sé con la
estoy verga salivando.
pero sí, nos conocimos en el funeral. Bueno, no, o sea...
No, o sea, ya... Ya habíamos tenido contacto, ¿no? Más o menos, no.
No, no creo.
No viniste a uno... Bueno, ¿no fuiste al Open de la Caja esa vez?
Ah, claro, sí. Fui al Open de la Caja. Cosa, sí, que también... Un saludo a Julio Choc, que me quitó mi oportunidad de abrirte, güey. Siempre digo esta historia, güey. Siempre digo esta perra historia, güey. Porque, güey... No me jacto... No soy mal comediante. Yo no soy mal comediante. Tengo noches buenas, noches malas. Uh-huh. Pero ese día... Yo la reventé.
Sí, la verdad, sí. Lo hiciste muy bien.
O sea, me bajé...
Uh-huh.
Y hasta Eric Zamora, que nunca me dice nada, me dijo, ¿qué pedo, papito? La reventaste. Y yo dije, claro.
Sí.
Claro. Ya, Muñe me va a decir, ya, ven conmigo.
Ven, ajá.
Ven.
Ven a mi habitación.
Ven a mi habitación. Se sube Julio Choque y la reventa 3 veces. Y dijo, ah, tú me vas a abrir. Y yo así.
Bueno, es que esa vez estaba viendo, pues, quién, ¿no? Quién iba a abrir. Y claro, noté que lo hiciste muy bien. Pero como lo comentas, Julio Choc esa noche lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. O sea, los dos...
Sí.
Nada más es extra, ¿no? Julio Choc le mordió tantito más al hot dog. Sí. Ya.
Julio Choc es una verga. Julio Choc es una verga. Y obviamente estoy muy feliz. Porque aparte te lo llevaste a todos lados. Que siento que es algo... Y platiqué contigo alguna vez de... Qué chido es volverte a llevar al comediante... Que a lo mejor no tiene tanto following... Pero que sabes que tiene buen... a buen nivel y que ya puede ir. O sea, qué chido llevártelo a fecha, así que chido estar moviéndolo por ahí, güey, porque ya muchos no lo hacen.
Sí, no, Julio también ha tenido la disposición de decir, oye, me invitas a subirme aquí. Y yo, claro que sí, o sea, mientras Julio quiera estar...
Ahí va a estar.
Ajá. También es háblenme. Díganme, oye.
Sí, que yo te hablé y ya...
Ajá, sí, claro, fuimos, claro.
Ahí estuvimos. Entonces... Pero sí, cierto. Pero en realidad, pues platicamos ahí, yo creo que como, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
Y, sí, sí, sí.
Y ya hasta después que...
Sí, ya la plática profunda, pues fue lamentablemente
cuando
Fink falleció. Inclusive no, nos recibiste en tu casa.
Sí,
que
sí,
te agradezco.
Te diaste un short.
Ajá, hasta me diste un short para poder dormir y pedorrearme tranquilamente. Sí. Porque en el pantalón no está chido.
No se pedorrea chido. No,
se queda ahí.
Aparte, como que se calienta más el huevo.
Ajá, o sea, como que... Se humedece el calzón. Tú necesitas que el pedo se vaya.
Sí, sí.
¿Cómo son los pedos? En cualquier cosa. Necesitas que se vayan los pedos.
Sí. Necesitas no tener pedos.
Ajá.
Y si los traes en el pantalón...
No, pues ya es otro pedo. O sea, ya no es un pedo...
Es un pedo
literal, es metafórico.
Sí, wow. Qué profundo. Pero sí, güey. A mí me dices Muñe, realizador de la... Primero, es que no sé por dónde empezar contigo. No sé si empezar por el principio, no sé si empezar por ahorita, no sé si empezar por... O sea, porque siento que tienes como...
Déjame sacar la pirinola de los temas.
De los temas. O sea, no, porque tienes como tanta... ¿Y por qué quiero saber tantas cosas de ti? Y tienes como... Tanta historia en lo audiovisual.
Sí.
Que no sé por dónde empezar. ¿Por dónde empezarías tú?
A ver, yo empezaría por el tema de... Me ha tocado tragar mucha mierda.
Ok.
¿Y a qué voy? Es en la parte audiovisual, o sea, te toca hacer de todo. Cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Entonces, para englobar ese tema o ese punto, yo empecé como editor en el... Extinto, difunto y heroico, Irreverente B.
Wow.
Digo heroico porque alimentó a mucha gente que no hacía una chingada. No,
caritativo,
mames.
Diría
no,
yo, ¿no?
Bien, no mames. Ni un kilo de ayuda hizo tanto por tanta gente.
Por la gente hambriada.
No mames. Irreverente B le dio casa. O sea, te estoy diciendo literalmente. Le dio casa a varias personas. Y no con dinero, sino que la casa de Irreverente...
Una casa.
Ajá, la casa de Irreverente B era el domicilio de algunas personas. Entonces, sí, me tocó... Yo estudié cine, pero pues por problemas económicos de mi familia, ya no podemos pagar la escuela. Y me salgo por ahí de verano del 2012. O diciembre del 2012, por ahí. Y para yo, marzo del 2013, ya estaba... O marzo, febrero del 2013, yo ya estaba en Irreverente B. Y estaba en Irreverente B porque ya también llevaba como un año, dos años haciendo videos para YouTube. De la chingada, o sea...
¿Pero de, y de qué? O sea, ¿tuyos?
Míos, o sea, de comedia, o sea... Pero lo básico. Estoy hablando de una época en YouTube donde hacías lo que se te ocurría, pues ¿no? Sí, no era temático, no era nicho, no era programado.
Pues ya estaba Wherever, pero...
Sí, pero Wherever fue el primero que le dio estructura a lo que iba a hacer, ¿no? Uh-huh. Es todos los viernes voy a subir videoblog. Uh-huh.
Las series.
¿Sí? Ajá, las series y luego tal y así. Era el que lo tenía más profesionalizado, pero el común era que pues subías video cuando estuviera.
Claro, sí.
El ideal era...
Ya esa misma hora. Ajá. O sea, lo acababas de renderizar.
Sí, ya está. Bueno, oigan, ¿qué creen? Video nuevo. Así lo tuiteabas o lo ponías en Facebook y pues... Y la gente tenía que cacharlo cuando lo subías. Y también estaba la idea de, pues sí, güey, o sea, está en YouTube, güey. O sea, no se te va a ir.
Ajá, puedo verlo cuando quiera. Ajá. No es la tele.
Sí. Pero pues ahorita ya estamos en otros tiempos de que...
Todo es estructura, güey.
Sí. Y la gente dice, pero es que yo ya me eché el de la semana pasada. Necesito el de esta semana. ¿Dónde está? Pero bueno, en ese tiempo...
Ya sácalo, Muñe.
¿Eh? Sí, tal cual. ¿Dónde está, Muñe? Bueno. En ese tiempo, pues sí, hacías lo que se te ocurría. Ya fuera un sketch o ya en un estilo cortometraje, un videoblog, como que Wherever nos dio pauta de...
Sí, o sea, está como estructura. Ajá. Que ya tenían a lo mejor los gringos, pero que Wherever fue el primo con Estados Unidos que...
Sí. Wherever a los youtubers mexicanos dijo, miren, va por ahí y como pasó con el podcast...
Sí.
Todos pues vámonos por el monólogo con actuación, ¿no? Ajá. También tenías a alguien como Ben Shorts, tenías como Yayo, tenías
Que Yayo era más experimentalón, ¿no? O sea, luego sacaba como
cosas. Yayo era más... creo que estaba ahí entre monólogo y stand-up, pero como era corte, jump cut. Ajá. Pues era eso, era el videoblog. Pero Yayo hacía sketches como Yayo y Stretchy, las aventuras de Yayo y Stretchy.
Era un gran programa.
Era, y yo lo veía como lo hacía y, o sea, el güey lo tenía perfectamente planeado, diseñado, pero acá. O sea, sí tenía como un guión, pero es como, decía, a ver, tú vas a decir esto y yo te grabo acá. Y luego dices esto. O sea, lo tenía muy claro. Entonces yo viví esa época de YouTube. Yo entré como un pendejo de 21 años. Y dije, ¿qué pasó, güey? ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Y pues me fui haciendo de un lugar. Ahora, y de ahí aprendí mucho al... ¿Qué prefieres? ¿El dinero o la carrera? Claro. Porque llegó un punto donde a mí se me ofreció... O sea, se me ofreció un sueldo. Que es... te vamos a pagar mes con mes, pero por editar. Tú no vas a estar en los videos, tú no tienes tiempo para estar ahí como a cuadro. Porque eso, pues, te va a distraer. Es para otros y te va a distraer de lo que por lo que te estamos pagando. Y dije, es claro. O sea, tanta lana a mis 21 años. Sí, güey, chingón. Chido. A la chingada.
Y por hacer algo que te gustaba, porque pues, sí te gustaba editar.
Sí, ¿no? Y editaba y decía, sí. No, sí me gusta editar. Es algo de lo que disfruto muy cabrón. Pero cuando tienes que editar cosas que están...
De la verga.
De la verga.
Sí, lo sufres. Sí. Si no es lo mismo editar algo que realmente te apasiona y que te gusta lo que estás viendo... A sí. Algo que dices tú, verga.
Sí, no mames, ¿qué es esto? O sea, yo No, y cuando estás en producción, o sea, todo eso de creativo se va a la verga, ¿no? Uh-huh. O sea, a ti no te corresponde eso. Porque cuando tú eres el editor, eres el último filtro. Y todo lo que está mal, tú lo tienes que arreglar.
Sí.
Todo. Y entonces, si no está bien, Si no les gusta, ¿con quién va el pedo? Contigo.
Contigo. Porque tú fuiste el que lo sacó.
Entonces, en ese lapso de Irreverente B, yo cometí el error. Y es algo que mucho tiempo me arrepentí de decir. Claro, yo soy el editor, güey. Yo me meto a producción y dejo de lado mi carrera de youtuber. Uh-huh. Pude haber crecido o no, pude haber fracasado, quién sabe, ¿no? Pero, pero no aposté por mí. Aposté porque por dinero. Por el dinero. Ajá. Entonces, cuando me corren de Irreverente B, pues veo que me quedé sin nada. O sea, solo tengo el dinero, ¿no? Sí, y ya me lo chingué. O sea, ese, sí, ya eso, se fue.
Más bien, ni siquiera tienes el dinero. Ajá,
ya me lo mamé. Ajá. Ah, su puta madre. Entonces, me vuelven a contratar en Irreverente B, pero con otra nueva, una nueva administración.
Porque aparte tuvo como 1,000 administraciones, ¿no?
No, varias. Pero esta nueva administración... Esta está buenísima. Esta historia sí está buena. Este güey era de los socios de Enchufe TV.
Sí.
Pero...
quería ser uno mexicano.
Que pues venía vendiendo la idea, ¿no? La cosa es que se quiso chingar a sus socios. Y se vino a México con la idea de... No, es que yo fundé Enchufe TV.
Ok.
Y si ustedes lo buscan por ahí en los primeros videos de Enchufe... Pues allá, por ahí anda, ¿no?
Ok.
Pero es un güey que se chingó a... O sea, que se quería chingar. A Enchufe. O sea, quería firmar contratos por Enchufe... Quedándose la lana. Ya, entonces vende esa idea, viene aquí a México, le sueltan la administración de Irreverente B, se jala a su gente de Sudamérica. Los de Sudamérica no tienen una idea de qué vergas van a hacer acá.
Ok.
Entonces llega el punto donde pues a mí me asignan los guiones de todas las producciones.
Wow.
Y el pedo es que me tenían que, me dijeron, tú eres el creativo y tienes que trabajar con este güey que no es creativo. Y que se agenda, o sea, todo lo que hacen los demás, él lo toma y dice, miren lo que yo hice. Entonces le digo, no, güey, yo no voy a trabajar con pendejo. Y se arma un pedo. Se arma un pedo y llega así este güey. Dice, a ver, a partir de hoy, los extranjeros van a trabajar con los extranjeros y los mexicanos con los mexicanos. Y se da cuenta que el único pendejo que hace guiones ahí soy yo. Entonces, ¿qué decide? En vez de matar esta pendeja idea de que no colaboremos, me corre. Para no depender de mí.
Ajá.
Y después se metieron en más pedos y el güey que defendió lo terminó traicionando. Bueno, un desmadre. Pero justamente, o sea, en Irreverente viví esas experiencias... que te hacen entender que por más bella que sea la producción, eres reemplazable. O sea, no, okay. Nadie tiene una consideración contigo.
Sí.
Me tocó justamente...
Porque en realidad, como no te ves, no sabes quién eres. Ajá. Eres un nombre en los créditos.
Todos somos prescindibles.
Sí, definitivamente.
Todos somos prescindibles. No importa. Pero si tu cara está en algún lado... hay un poquito más de...
difícil que sí. Te prescindan.
Ajá. Hay un nivel de consideración. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues dije, ok, quiero eso. O sea, no quiero amenazar una producción, pero sí quiero tener la mínima consideración de tratar las cosas como personas y que por la preocupación de que algo vaya a salir mal, podamos hablar. Aquí fue una decisión radical de no quiero hacer lo que yo pido y entonces se va la chingada. Me pasó también. Un banco. Uh-huh. Contrata los servicios de Irreverente B. Ya habíamos hecho varias cosas, ¿no? La carrera del banco y pues fuimos a grabar, ¿no? Uh-huh. Hicimos el promo y fuimos a grabar la carrera. Uh-huh. Les mamo. Güey, queremos que Muñe nos produzca. Está haciendo chingón.
¿Ya eras Muñe para ese tiempo?
Yo soy Muñe desde el 2006.
O sea, desde el 2006 te dicen Muñe.
Desde el 2006 me dicen Muñe. Okay. Esa historia es muy... nada más hay un paréntesis. Sí, esa historia es muy...
Es importante.
Ajá. Cuando yo tenía 15 años... Sí, 15 años.
Sí.
Jugaba en el América de Cuernavaca.
Ok.
Había una escuela. Ahorita ya está muerto, ¿no?
Sí. De portero.
Y era portero. Sí. Entonces tenía mi cabello largo como inspirado en Memo Ochoa.
Ok.
Y Con cinta y todo, ¿eh? Con wow, cinta acá. Sí. Toda la experiencia. Toda la experiencia.
Memochoense.
Claro. Entonces, llevo varios meses trabajando, entrenando ahí. Y pues me hago amigo de otro portero. Muy amigo. Y en unos meses antes de que yo entre a la prepa, no, unos días antes de que yo entre a la prepa, me dicen en el entrenamiento, muñeca. Y me dice, pelos de muñeca. Y yo, ¿qué? Y me dijo, es que tienes pelos de muñeca arrumbada. Porque con el cabello largo, sudado y con tierra de que te avientas,
sí, pues estabas ahí.
Pinche pelo culero. Bueno. Ahí se quedó eso. Dije, qué pendejada. Ah, pinche apodo pinche estúpido.
Que sí existe.
Ajá.
Sí, sí.
Bueno, pues entro a la prepa. Y ese güey estaba. O sea, si yo entraba primer semestre, él está en quinto semestre.
Wow.
Entonces, entro a la prepa. Primer día de clases. Todos están tratando de encontrar algo para ponerte un apodo, ¿no? O sea, sea. Un pendejo se le ocurrió. Tenía cabello chino y le crecía la barba. Se hizo barba de candado el pendejo. ¿Tú cómo crees que le podamos? Todo el tiempo que lo vimos. Mr. Satán, güey. Hijo de su puta madre. Tenía el cabello pobre chino, güey. Y se dejó la barba de candado. Pues sí, claro. Mr. Satán, güey. O sea, estaba ahí puesto. Bueno. Pues en el receso... entra mi amigo. Y grita... ¡Muñe! Y ahí va tu pendejo a voltear, güey. ¿Volteo? No mames. Ya, güey.
Y ahí te empezaron a decir.
Sí, muñe. Para todos fui muñe, para siempre, güey. Entonces dije, en ese momento, tengo dos opciones. Emputarme y decirles ya no me digan así y que lo vayan transformando a algo peor. O lo asimilo y ya chingue su madre. Bueno, pues...
Venos aquí. Porque aparte, o sea, y un momento... Yo sí soy, o sea, no me considero tampoco el super fan de la Liga de Super 4. Sí soy muy, muy fan.
Sí.
Pero, pues a veces no veo los episodios o me tardo en verlos. Así no también, soy como... De hecho, yo le dije... Esta es una historia muy cagada. Me dice el Fink. Pues yo estaba platicando. Uh-huh. Platicaba mucho con Fink por mensaje. Y me dice como... Ah, pues es que... Pues ya no sé si tengo trabajo porque... Pues como que no me han hablado. Y luego yo veo el episodio siguiente. ¿Se hace cuenta que eso fue un miércoles? Uh-huh. Y el sábado veo el episodio. Y ustedes de que dicen de que... Ay, pues hay que hablarle al Fink para que venga. No sé qué. Y yo así de que... No mames, güey. Sí tienes trabajo todavía, güey.
No, sí, güey. Es que también... las grabaciones de la Liga de los Supercuates son como... Bueno, entonces sí nos vemos hoy o qué pedo.
Sí.
Pero sí tratamos de ser disciplinados, ¿no? Uh-huh. De una u otra forma... Que sí, salga el episodio.
Pero...
Bueno, regresando uh-huh. al banco. Este banco nos contrata Muñe, que sea el productor de todo. Inclusive, en las sucursales de este banco, uh-huh. salían animaciones con mi voz.
No mames.
Te lo juro. Y nunca se me pagó un peso por eso. Un peso. No se me pagó. Nada. Uh-huh. Bueno, llega el día de que este banco dice, güey, tenemos una presentación en Hong Kong.
Okay.
Tenemos una presentación en Hong Kong y necesitamos pues un video bien vergas pues, porque vamos a competir con todos los bancos del mundo. Uh-huh. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una semana. Hijo de tu puta madre.
Que aparte siento que el editor se asusta. Cuando alguien dice una semana de lo que sea.
Sí, no mames. Entonces, dicen, tienen una semana. Ok, va. Vamos a rifarnos. Es un bomberazo. Chingue su madre. Primero que nada, porque pues tenemos que hacer un video de sus cosas que han hecho. Necesitamos que nos pasen las fotos. Ah, sí. Vengan hoy y traigan un disco duro para que les pasemos todo el archivo que tenemos. Te juro por Dios que cuando llegué al banco y vi lo que nos dieron, güey, me quería matar. Me dieron un archivo de Word, güey.
No mames, güey. Con fotos de que...
Sí, güey. O sea...
Puestas como...
Estamos hablando de gente que trabaja en un banco. No tiene una puta idea de lo que está haciendo en cuestión audiovisual. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Iban, tomaban testimonio. O sea... Sí, se entregó un crédito hipotecario. Tenemos este stand del crédito. Culerísimas las fotos. De handicap.
O sea, de...
Ajá, de esas de que...
Es que aparte siento que en ese tiempo... como que no importaba tanto. Como que la... O sea, como que ahorita ya la publicidad es como súper importante. Como,
sí, tiene que ir tu tus... pues sí, el que te maneja las redes.
Ajá. Y ahorita, y antes... Soy un banco, güey. Mete dinero ya.
¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí. No. Bueno, pues nos dieron un archivo de Word, güey. O sea, obviamente tomaban fotos. Las ponían en el Word, güey. Sí, o sea, las ponían en el Word. Ahí. Y borraban las fotos, güey. Entonces decían, están en el Word, cabrón.
¿Para qué las quieres?
Hijo de tu puta madre. No, no mames, no mames. Entonces, obviamente, ese fue el primer desaguisado, el primero, güey. Uh-huh. Tuvimos una junta con la gente del banco, nos preaprobaron cosas. Obviamente, pues, si no teníamos material, mucho era animación 3D, animación 3D. O sea, te estoy hablando de 2014, güey. Sí, 2014, ajá. Donde se hacía, pero no era barato. Y nosotros lo estábamos haciendo muy barato, sí, porque sí. Ahí estaba Master FX, que es un héroe de la postproducción. Ajá. Entonces, hacemos todo un video, animación 3D, así un mapa de la República Mexicana, aparecían casitas, güey. Me mandan a la central,
al corporativo.
Ajá, al corporativo del banco a presentar el video. ¿Y qué crees que hacen, güey? Juntan, los encargados del proyecto, güey, juntan a toda la oficina, güey. A toda la oficina de marketing a que vayan a ver el video. Y esta es una regla esencial de la producción. Si tú le preguntas a alguien qué opina, te va a decir cualquier cosa porque no se quiere sentir estúpido. Esto pasa, o sea, cuando tú le... Si usted le pregunta a alguien qué opinas difícilmente o casi de manera imposible, alguien le va a decir, no, pues no tengo opinión. O así está bien.
Está bien, ajá.
No, alguien va a encontrar porque se quiere sentir inteligente, porque quiere sentirse parte de esta construcción. Entonces, ¿qué pasa cuando le dices a 40 personas qué opinas? ¿Qué opinas?
Pues todos tienen algo que decir.
Sí, güey. Entonces, les dejamos el video, llega al día siguiente y nos quedan 3 días. Llega al día siguiente la encargada del proyecto con una lista de 100 cambios, güey.
No seas mamón.
No.
Y tienes de que 2 días, porque sí, aparte sí, ya sí, era sí. Como...
100 cambios, güey. 100 cambios. Entre ellos, quítate las casitas y el mapa. Ok. Pues se saca, güey. Llega el día
sí, o sea, ya para entregar.
Lo mandamos y se emputan. No, es que esto no es lo que pedimos. Pues pelea con el director de TV Azteca, güey. O sea, Mario San Román hablando, preguntando quién chingados es Muñe. Así, güey. Así, a ese nivel llegó.
O sea...
De... ¿Alguien me puede explicar quién vergas es Muñe?
¿Por qué?
Gente hablándome de... A ver, cabrón, yo no voy a caer por ti. ¿De qué estás hablando? Bueno, nos toca ir a desvelarnos. O sea, quedarnos toda la noche en el corporativo del banco. Y nos vamos dando cuenta que todo el pedo es que el encargado del proyecto no sabía de los cambios, güey. O sea que... apuntaron todos los cambios que todos de las 40 personas y eso fueron a entregarnos, cámbianle esto. Y entonces cuando llegamos dijo, pero ¿y dónde está el mapa con las casitas? Le dije, pues se borraron, o sea, ustedes nos dijeron que eso se quitaba. Y yo ahí creo que Master FX, nomás por chingar, dijo, no, yo ya me dice de ser chivo. Y con justa razón.
Sí, sí.
Porque eran unos pendejos. Entonces, al final, resulta que ¿quién es el culpable de todo? Muñe.
Muñe. Claro. Claro. Como siempre.
Ajá. O sea, el encargado del proyecto, pues la que le estaba asistiendo y todos los del banco no nos supieron dar lo que necesitábamos, no nos dieron tiempo. Sí, o sea, eran no. Unos pendejos.
No tenían ni siquiera una visión clara de lo que querían, no. Probablemente.
Pero para no tener problemas con este banco. Irreverente B dijo, ¿quién es el culpable? Muñe.
¿Y te corrieron la verga?
No, me corrieron ya después por otra cosa, pero Pero sí fue de... Es una mamada. O sea, no me corrieron porque sabían bien que no era mi culpa, pero sí tenían que decirle al banco, no se preocupen, es culpa de Muñe. Sí. Entonces, sí, o sea, yo ya viví esa parte. Me tocó editar a muchos youtubers. Me tocó editar a güeyes que me entregaron un video y me decían, hazlo chistoso. Es como, pendejo, pero lo tienes que hacer chistoso tú.
Métele comedia, por favor.
Ajá, sí lo puedes hacer más chistoso. Es como, cabrón. O sea, una niña, ¿no? Como, pero es que sea más rápido. Pues habla más rápido, mamita. Por eso es que vivimos muchos años con youtubers que estaban entrelapeados los audios.
Sí.
Que ni terminaba de hablar y ya estaba el siguiente.
Porque hablaban muy
porque necesitaba... Esto, ajá, pero porque...
Y porque en ese tiempo era muy rápido, ¿no?
Uh-huh. Entonces, viví toda esa etapa, me la mamé. Mientras yo también... Cuando me corren, dije, pues tengo que empezar a producir mi propia plataforma. Me va a costar, se va a lograr, quién sabe. Pero pues por eso está mi canal de A Mí Me Dicen Muñe. Uh-huh. Ese es mi canal donde hago lo mío que me gusta, que es la política.
Sí.
Y si no me siento bien para hacerlo, no va a salir. Pero es mi plataforma, es mi espacio. Porque también hablar de política es muy desgastante, güey.
Demasiado.
Güey, me quiero matar cada vez que entro en noción de las pendejadas que están pasando. Porque como vives en el día a día... ¿no?
O sea, cuando uno vive la vida... Es que la política está en todos lados, pero a la vez en ninguno, ¿no? O sea, como que estás tú todavía tu vida como, chido.
Sí, güey. O sea, por ejemplo, todos los que no estamos entre Mérida y Cancún... No sabemos qué verga está pasando con el Tren Maya.
Exactamente.
Nos dicen, güey, están devastando. Uy, suena horrible, pero...
Pero no lo ves, ¿no?
No lo ves, no lo sientes. Uh-huh. Cuando te pones a investigar, o sea, cuando te metes a ver videos, notas, dices, chinga tu madre, ¿qué están haciendo, güey? Y te empieza a entrar la ansiedad, porque el pedo no es ahorita. El pedo es que si le das en la madre a los cenotes y le das en la madre a la selva, si no permites que se conecten los animales, uh-huh. O sea, bueno, más bien la selva, si no permites que se conecte la selva, le puedes hacer daño a toda la...
A todo el ecosistema.
A todo el ecosistema, cabrón. Sí. Y que les quieres plantear, no es para el turismo, güey. ¿Quién verga se va a querer subir un tren que se tarda 7 horas entre Campeche y Mérida? Jamás en la perra existencia.
Va a haber una junglita de juera.
Ajá, no mames. Y aparte, no contemplan que el sol y la humedad todo lo destruyen, güey. O sea, el nivel de mantenimiento que se requiere en los hoteles es muy pesado. Por eso toda la zona hotelera de Cancún es carísima. Por el mantenimiento que le tienen que dar solamente por la sal, güey.
Sí, o sea, por lo sal, el ambiente tan salado que está y todo.
Entonces, la pintura, el acero, todo eso se tiene que dar un mantenimiento. Imagínate kilómetros de vía férrea. Pero es el puto capricho de es que aquí hace falta un tren. Pero ese es el espacio donde yo puedo ser eso, ¿no?
Sí, donde puedes ser tú.
Aquellos que quieran escuchar eso me pueden encontrar ahí. No voy hablando de eso ni en mi show de stand-up, no voy hablando de eso ni en la Liga de los Supercuates. Hago chistecitos de eso, pero no es mi tema, sí. ¿No? Es como, ¿pero por qué no se habla de esto?
Sí, no.
Entonces ya viví toda esa etapa y en el 2018 tomo mi curso de stand-up.
Ok, wow.
Sí.
Entonces no, fue hace un rato.
Fue hace un rato.
Pues yo creo que empezaste como yo. Yo creo un poco, ¿tú tienes 6 años?
No, ahí te va. En 2018 tomo mi curso con Gloria Rodríguez.
Uh-huh. Maestra, gran podcast que tiene ella.
La maestra Gloria Rodríguez. Y me aviento 4 shows. El de graduación.
Uh-huh. Y otros opencillos.
Otros 2 que me invitan. Jay Aderit, que fue la host. Uno más de Gloria. Y me aviento al Open del Cancán. Ya. Aquellos que no sepan...
Esas historias sí me las sé. Me encanta esa historia.
El Open del Cancán era muy hostil. Muy difícil. Porque era un bar en el cual la gente sí iba a empedarse. O sea, realmente difícilmente te prestaban atención. Para comediantes como Alex, Fran, Daniel Sosa también era complicado. Pero pues, o sea, lo sabían sortear. Porque ya cuando yo me toca vivirlo, pues ellos ya llevan varios años.
Sí, unos 4 o 5 años. Uh-huh.
Entonces, para esa noche... la noche del Cancán, les aviso a todos los de Casa Comedy. Yo ya estaba editando en Casa Comedy.
Tú entraste, pero ¿cómo entraste a Casa Comedy?
Porque yo estuve trabajando con Pixitas.
Okay.
En Molcajete, una network de YouTube.
Ya, sí, sí, me acuerdo.
Molcajete. Editábamos juntos. Después él se sale.
Entra a Casa Comedy.
Y si tarde o temprano termina entrando a Casa Comedy, necesitan un editor y dicen, Muñez, bueno. Y entro, ¿no?
Ok, bueno.
Yo iba a editar un programa de Daniel que era de música. No me acuerdo cómo se llamaba.
No era el que sí lo tuvo, sí.
Sí, sí, sí lo hizo, pero no.
No lo editaste, pero no lo edité.
No lo edité yo, porque se tardó un poquito más en terminar el concepto.
No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. Que salía DJ Erwin y todo.
¿No? Sí, era. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo, pero. No me acuerdo. Pero yo iba a entrar a editar ese programa. Pero como se tardó un poquito más en cuajar el concepto, llegó Alex y Fran y, bueno, vamos a la Liga de los Supercuates. Va así y así, y el domingo nos vamos a la Mole. Ok.
O sea, ¿ya iban a ir a la Mole? O sea,
es que todavía no habíamos empezado. Y
yo lo empecé como al cuarto o quinto episodio. Entonces, no. O sea, no sé. Ni siquiera sé cuándo lo empecé. O sea, pero me acuerdo que lo empecé en casa conmigo.
Ok. En 2018, abril o mayo del 2018... Abril del 2018, fue la Mole. Ajá. Entonces quería Alex y Fran aprovechar eso para que saliera en el primer episodio.
Ajá.
Entonces, ¿cómo vamos a ir a la Mole? ¿Como Alex y Fran? No.
Como Spider Cholo.
Como Spider Cholo y Iron Homie. Y entonces, nos vimos ese sábado, sí, sábado, y nos fuimos a la Mole. Y pues salió como muy orgánico, muy natural.
Sí. Es que fueron los maestros.
Sí, güey. No mames. Y fue de, güey, o sea, y aparte yo sí le sé, o sea, no soy un experto en cómics, pero sí lo consumo.
Eres ñoñón, eres ñoñón.
Ajá. Y dije, güey, está cómodo. Y ya que lo grabamos fue de, ok, aquí hay algo interesante.
O sea, ¿sí sentiste desde la primera vez como?
Sí.
Ajá. Algo y algo.
Ajá, aquí hay algo bueno. Y aparte, pues. Ya había escuchado a Alex. Ajá. O sea, ya lo había visto como comediante.
Sí.
Y dije, ok. O sea,
y es diferente, es, creo yo.
No, es totalmente diferente porque aquí es improvisar y lo actúa de Spider Cholo muy bien.
Sí.
Entonces dije, ok, está interesante esto. Y ya me sueltan a mí Liga de los Supercuates.
Pero tú te quedas ya nada más.
Sí. Entonces. Yo estando en Casa Comedy, les digo, oigan, ¿me dejan subirme al Open del Cancán?
Porque lo manejaba alguien de Casa Comedy, ¿no?
Sí. O sea, haz de cuenta que fue una gran casualidad que yo tomo mi curso de stand-up en enero. Y en marzo, Pixitas me dice, oye, aquí en esta productora de... productora de comediantes, están buscando un editor. Ah, pues sí, me rifo.
También dijiste por un lado de, para...
No,
o sea, fue como, para
hacer contactos. Me aprovecho, o sea, fue como muy casual que yo estaba empezando a hacer stand-up y que me hayan llamado de, pues, la que era en el momento la productora de comediantes de stand-up. Uh-huh. Y dije, y no lo pensé por eso, dije, necesito trabajar, yo pues, no tenía trabajo, tengo que comer. Entonces les digo, oigan, ¿me dejan subirme al Open del Cancán? Y güey, me fue horrible. Pero aparte, la lista, güey.
La subiste hace poco, ¿no?
Sí, la subí ayer. Josafat, ¿no? Primero. Sí. Alex Fernández, yo, Fran Evia, Alexis de Anda y Daniel Sosa. Güey, veo la lista y dije, hijos de su puta madre.
O sea, ¿era de invitación el Cancán?
Era, pues sí, ya eran programados. Era open, pero sí eran programados porque aparte eran de 10 minutos.
Ya.
Entonces, yo veo eso y me cago de los nervios. Luego, pues imagínate, ir después de Alex. Alex ya tenía este chiste del himno nacional cantado por el doctor Chenka.
¡Wow!
O sea, es el... No mames. Aparte, lo contó impresionante. Dejó al público acá. Y a continuación, Muñe. Y la gente así, sin prestar atención. Entonces empiezo. Y lo más culero no es que no se rieran, güey. Es que se reían por cachos. O sea, chiste, se reían aquí. Siguiente chiste, se reían acá. Siguiente chiste, se reía alguien en el fondo. Y lo peor que te puede pasar como comediante... Más allá de que no se rían, es que tú te empieces a emputar.
Sí.
porque ya no está, porque ya no te vas
pierdes,
a dar risa.
Te pierdes. Sí, sí, sí.
Entonces, sí. En un punto les digo, son unos hijos de la chingada. Así, al minuto 7 les digo, son unos hijos de la chingada. Y eso se rieron todos juntos.
Eso.
Y fracasé esa noche. Ajá. O sea, me vieron como, qué pendejo. Y yo también dije, no lo hice bien, güey. Entonces, me puse en la cabeza, no, voy a escribir algo nuevo y me vuelvo a subir. Y de eso pasaron 2 años, güey. Sí, o sea, pues, dejé pasar 2 años y me volvió a pasar lo que pasó con Irreverente B. Me fui por... Sigo produciendo. Sí, aquí es lo seguro. No va a pasar nada. Y dejé pasar 2 años que en lo que pude haber construido, pues...
Ah, o sea, más... Sí,
mi carrera, ¿no? Como comediante.
Sí, o sea, dejaste un poco como en pausa.
Ajá.
Si se puede llamar así. Ahora me llama la atención, entonces... ¿Qué pasa? O sea, estos 2 años porque... Digo, alguien que sí es fan de la Liga de los Supercuates está aquí. O sea, yo tengo la sudadera del perro culazo, güey. Mm. Yo vine a Ciudad de México.
¿A conseguirla?
A conseguirla. No, o sea, en realidad vine a hacer la putivuelta. Okay. En los Opens.
Claro.
Pero
claro.
Fue la pandemia, no sé si te acuerdas.
¿Después de la pandemia?
Fue literal, o sea, ese fin de semana de la Mole, güey. O sea, yo llegué un viernes, creo. Un viernes o un sábado.
Sí.
Y no es cierto, fue un sábado, güey. El sábado me subí al Shakespeare y me fue chido. Fue como, dije como, ah, va. Ahí vamos, o sea, de sí. Que va a ser una buena semana. Porque yo iba, eran 15 días y me iba a subir todos los días. O sea, que a algún sí. Open, y si alguien me invitaba a un show, pues más
mejor.
Mm-hmm. Digo, me subí a un showcase en el For Shakespeare. Mm-hmm. El domingo teníamos el día libre. Entonces yo dije, mole. Y lo dije, güey, la sudadera del perro culazo. Fui, estaba Carlita cuando todavía no, o sea, claro. Carlita no.
Carlita apoyando a la producción.
Ajá, cuando Carlita era producción, güey. Me compré mi sudadera del perro culazo y mi pin de el niño rata miando.
Claro, claro.
Ahí lo tengo en la casa. El lunes le hablamos a Manuna de, oye, quiero un lugar. Ya no va a haber. Ya no va a haber nada.
Sí, nos reservaron.
Y se cerró todo a la verga.
Déjame te cuento esa anécdota de ese fin de semana. Estamos todos en Casa Comedy de la pandemia y ya está, güey. O sea, ya está.
De ya valió,
¿verdad? Ya, güey.
Ah,
ya
güey, también era el...
El Vive.
El Vive.
Así de, güey, la pandemia ya está. Ya está encima. Entonces, hicimos un pool ahí en Casa Comedy de... todos apostamos que se cancelaba. Uh-huh. Se cancelaba Mole y Vive. Se cancelaba la Mole, pero no el Vive. Se cancelaba...
El Vive, pero no la mole.
Así. Cada quien hacía su apuesta, güey. Nadie regresó para cobrar ese dinero porque...
No se canceló ni una.
Porque, porque fuimos a la Mole, Alex, Fran, yo, el Güero, uh-huh. Y de ahí nos íbamos al Vive.
Ajá.
Y nosotros nos la aventamos doble y después de eso ya nos regresamos a Casa Comedy. O sea, ya nos regresamos a las oficinas uh-huh. Hasta como dos meses después.
Wow.
Porque no sé si te acuerdas que... Pasó sí, el Vive. Fue, o sea, pasó el Vive y pues.
Y el lunes,
y se encierran. O sea, enciérrense ahí. Ya cobramos dinero, ahora sí, enciérrense todos.
Sí.
Entonces, sí fue un momento.
Y complicado. Digo, que también. Por eso tampoco. O sea, no. O sea, yo también, en realidad, yo tengo 5 años haciendo esto, pero esos 3 años, pues no se cuentan tan bien. Digo, aparte que estaba en Juárez, que es diferente, porque los años tablas son diferentes dependiendo de dónde estés.
Sí. O sea. Sí, los putazos son diferentes.
Es muy, muy diferente. Pero esos pues, años, en realidad, pues todos estuvimos en pausa, ¿no?
Sí. Sí, pero creo que el haber trabajado en podcast fue un gran tallereo.
Sí, claro. No, definitivamente. Pero entonces ahora lo que te quería preguntar era... Yo sentí esta transición donde Muñe estaba atrás de cámara. Uh-huh. A Muñe ya es... O sea, hasta tiene su propia cámara.
Sí, sí, sí.
Porque al principio era estos dos güeyes, o sea, Alex y Fran hablando... Ajá. Y ya. Y luego a lo mejor después llegó Omar. Y después tú empezabas de que... Me acuerdo que empezabas con tu manita nada más.
Sí.
Y a decir pendejaditas, güey.
Sí,
y
sí,
como
sí.
Que, ah, qué cagado. O sea, como que... O sea, y luego estaba... Y también tengo esta duda. Ay, ¿se puede saber? Ay, ¿quién era Anonymous?
Ese sí no lo puedo revelar.
Maldito sea.
No, ese sí no.
¿Quién era? Porque sí, Anonymous también fue un personaje que lo...
Era alguien más, eso sí. No era
ninguno de ustedes
No
cuatro.
Era ninguno de nosotros. Era alguien más. del equipo de Casa Comedy, que no podemos revelar el nombre.
Wow.
Sí, que es por la salud del programa, ¿no? Que quede en secrecía, quién era.
Ajá, sí.
Pero,
sí, pero... Sí, o sea, y me acuerdo como de todas estas, o sea, creo que lo que más me encanta de Leo Supercuates es el rolling gag. O sea, ustedes son expertos...
En el mismo...
O sea, en hacer la misma pendejada 100 veces, güey. O sea, porque cuando... Yo empecé... Porque me acuerdo que al principio eran tops.
Ajá.
Era puro top y era el sillón y el chitochismo.
Sí.
Y cuando empiezan a... O sea, que siento que eso también fue un poco de deportología. Que eso fue, me encantó. Ver a Alex en deportología y en la liga que estuvieron un tiempo juntos.
Ajá.
Se notaba mucho cómo se permeaban ciertas cosas de un lado y del otro. Por ejemplo, la voz en off es... Claro, es Diego Sanasi. No sé. Bueno, no sé. Pero la voz en off en deportología...
Ah, sí.
Era Diego Sanasi.
Sí.
Y con ustedes, pues, era Fran. Bueno.
Alex y Fran.
Alex y Fran. No, pero casi siempre... Bueno.
Ajá. Sí.
Siento... O sea, más, yo siento que de eso se lo sacaron de deportología. Bueno, no sé. Pero digo que al final es un tropo. O sea,
Creo que venía más de la tele, ¿no? Ajá, o sea, de la tele. Sí, todo
ajá.
Es épico.
Pero me encantaba cómo... Como las dos voces empezaron a tomar conciencia de sí mismas.
Ah, tanto claro.
En deportología como en la Liga de los Supercuates.
No, es que aparte, pendejo yo, la primera vez que se hace la voz del top,
ajá.
Que estas son las cinco cosas. Ajá. Este es el top 5 de las 5 cosas. Y papá. No, este es el top 5 con las 5 mejores, bla, bla, bla. Entonces hace Fran la voz. Y ahí va yo me volví fan del programa el día 1. Ajá. O sea, el día que hacemos Spider Cholo y Iron Homie, yo dije, yo soy fan de esta mamada.
Yo vería esto.
Ajá. Porque es un formato cómico, pero vamos a hablar de cómics, series. O sea, sí sabemos del tema. Y y la forma es muy orgánica, muy dinámica. Y dije, le voy a echar tantito corazón. Entonces, cuando hacen el top, yo lo animo.
Sí.
Entonces, es motion graphics. ¿Qué pasa? Que Fran y Alex ven que...
Está bien verga.
Que está bien verga. Y de repente a Fran se le ocurre hacer tops así. Había tops de 26 segundos. Que ustedes dirán, 26 segundos se te van en chinga, pero anímatelos.
Sí, ajá, es una mamada.
No, man.
Sí, porque me la estoy pasando de la verga, pero todo bien, gracias.
Sí, ten trapito. Ah, ya le entendí. Eso, güey. Uy, su puta madre. Hubo una que es mi favorita, que aún no recuerdo en qué episodio salió, que era
Si un supercuatito sabe, por favor, pónganlo en los comentarios.
Por favor, pero era como... Cuando vi en el espejo decía, bienvenido al club del Sidral. Que creo que era una marca de refrescos. Y entonces yo puse el espejo y el texto, bienvenido al club del Sidral. No, esas, güey. O sea, X-Men, no. No, mames. Entonces, pues sí. Le metí corazón al principio y fue de...
Pues puta, ahí viene el otro. Maldita sea. Pero sí, o sea... Y es una cosa muy... O sea, sí, ahorita que lo dices y todo. Tú eres una gran parte... O sea, que tú editas todavía, me imagino.
Ahorita edito el güero. Y ya yo como que lo reviso al final.
Ya, ok. Pero tú le metiste mucho... O sea, sí tenías mucho influencia en cómo estaba.
Sí.
O sea, por ejemplo... El chiste de Talila Fernández... Sin el gráfico de Talila Fernández no sería nada.
No, claro, es que era... uno de los problemas que tuve al dejar el programa, que era que cuando me voy, veo cómo lo sacaban y para mí era muy frustrante que no se respetó toda la esencia que yo dejé, güey.
¿Cuándo te fuiste?
En el 2018 me fui porque iba a hacer las elecciones. Entonces, ajá. Pues para mí era el momento de crecer mi canal y creció. Ajá. Sí. Entonces fue de, güey, me tengo que ir porque tengo que cubrir elecciones. Hacía transmisiones en vivo y análisis políticos y la chingada. Y pues, o sea, me tenía que... O sea, no iba a poder, güey. Entonces me fui. Pero seguía viendo la Liga de los Supercuates y decía, no mames. Pero es que así no va, güey.
Es que así no va.
Es que así no va, güey. Métanle el corazón. Porque, pues sí, salía la imagen de Talina Fernández en la florecita y todo eso, güey. Pero, pues eso es, hay que mascarearlo, hay que tenerlo listo. Hay
la
que...
florecita se movía luego, ¿no?
No. Pero sí, sí había como transiciones así. Los spoiler alert, yo... Cada spoiler alert lo animaba con los textos de Word.
Ajá, de Word Art.
De Word Art, exacto. Pero por al menos 10 episodios, cada spoiler alert era diferente. Tal vez tenía la misma imagen, pero el cómo giraba, cómo entraba el spoiler, era diferente, güey. Entonces me decían Alex y Fran de por qué me tardaba tanto en editarlo. Pues sí, güey, porque chingate todo esto. Luego... No, recuerdo episodio 21, güey. Ese es mi favorito. Porque dura 17 minutos, pero es madre tras madre tras madre. Entonces hicimos, recuerdo bien que hicimos la Liga de los Supercuates de Impacto. Donde eran como conductoras venezolanas. No, mames. Hicimos grúa, güey. Luego Marihuala y Guepardo. Era grabarlo y era bajarle la calidad.
Sí, cierto, güey, porque estaba como VHSoso.
Ajá, o sea, tenías que bajarle los beats para que se viera de 2008, VHS, ¿no? 2007, güey. O sea, sí, y era, o sea, era un proceso muy de mucho amor, güey. Ese es con lo que me quedo, que pues sí, la Liga de los Supercuates se hacía con muchísimo amor, pero también requería mucho tiempo.
Muy desgastante.
Era de, güey, me iba a dormir, puta. Y aparte, deja tú los efectos, todo eso. Las imágenes, güey. Los videos. Yo recuerdo muy bien haber terminado de montar todo el episodio y empezar a anotar cuántas imágenes y videos iba a necesitar. Llegué a una lista de 100, güey. Aquí está la imagen de tal.
Y aparte no eran episodios largos. O sea, no era como, man, que hacías media hora, una hora de contenido.
No, es que los últimos episodios de la Liga de los Supercuates en Casa Comedy... Ya eran de una hora, güey.
¿Sí?
Sí. El episodio 99.3 fue de una hora exacta. Y a ese, güey, tuve que hacerle 5 niños rata. Bueno, sí, sí, 5 niños ratas, disparos, bugs, las gemas, bueno, las amalgamas del infinito, güey. No, mames. No, era una chinga. Era una chinga. Y aparte ya teníamos que preparar el episodio 100.
Sí, que iba a salir. Era en vivo.
Ajá. Entonces...
Que no lo vi. No, ¿está por ahí?
Ah, por ahí me lo están consiguiendo.
Sí, porque sí, yo nunca lo he visto y sí se me antoja.
O sea, sí, fue épico. Épico sí, sí fue. Sí, sí. Y aparte había una trama que conectaba con el episodio 100.
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque luego ya después ustedes empezaron a meterle... canon.
Claro.
Y ya fue como...
¡Ay! No, trama, güey. Lo que les decía es que, güey, toda la trama se resolvía con ellos sentados en el sillón. Sí. Entonces, ¡ay, no! ¡Ah! pero sí, ahora, todo esto que pasó, y con la Liga de los Supercuates, no hubiera sucedido tal cual si yo no hubiera tenido nociones de comedia. Y así lo quiero ver y entender. O sea, todo lo que pasó, todos esos gaxitos de edición, de montaje, de... defectos no hubieran tenido o no hubieran funcionado o no hubieran existido si yo no hubiera tenido ni la noción de producción, postproducción y de comedia, de cómo esto se hubiera visto más chistoso. Entonces, sí, la verdad es que sacrifiqué muchos años que pude haberme convertido en comediante o en youtuber de comedia por estar en producción. Pero a la hora que me cruzo con la Liga de los Supercuates, yo tengo toda esta expertise. Y aparte, ya había escrito comedia para mí, ¿no? O sea, haciendo análisis políticos con comedia, pues te pone a...
Sí, no
a es... investigar, a que tus premisas vengan desde la verdad y a un chingo de horas pluma, güey. Así de... Pam, pam, pam. Y tú te das cuenta, cuando lo grabas y lo ves, si está chistoso o no.
Sí.
Entonces, cuando llega el momento de... Justamente de... encontrarme con la Liga de los Supercuates, tengo toda esta expertise y dije, bueno, pues por algo valió la pena. Ahora sé hacer todo esto y se conjuga muy bien lo que yo sé hacer con Alex y Fran.
Ajá.
Con Alex y Fran, que en ese momento decían, ¿qué tal si esta ocasión hacemos esto? ¿O qué tal que esta ocasión nos aventamos esto?
Sí, que siempre
esto?
Te estaban aventando la bolita como de...
Sí, sí, o sea, se les ocurría algo y decía, sí lo podemos hacer. Ajá. Hasta que yo solito me empezaba a poner retos.
Sí.
Y el intro de la Liga de los Supercuates, el del de... temazo.
Sí, ajá.
Yo lo hice.
¿O sea, la rola?
No, la rola. La animación.
La animación.
La animación de...
Pixel art.
Ajá. Esa animación de pixel art me la aviento yo, güey.
Verga, güey. ¿No sabes que también hacías effects?
Pues...
Verga. Es que estás muy cabrón, muñeca.
Es que a la hora de... Necesito trabajo como productor o como realizador.
Pues todo.
Pues tienes que aprender de todo. O sea, yo llegué a hacer latas de Coca-Cola en, así en 4D. No, es 4D. Sí, tú en 3D, no sé, pero o sea, el Maya. Programa no.
Ajá, en Maya.
No, no es Maya, era otro, pero.
Pero ajá, sí, de moldeado.
De moldeado, así de a ver cómo se hace la latita y esto. Participé en un concurso de Vancomer. De que si te hacías el comercial más votado, te daban $1,000,000. Pero venía con trampa ese concurso. Ese concurso venía...
Venía ahí con menos impuestos que traía.
No. Traía una cláusula ahí bien rara. Que los 10 más votados entraban a una selección. Uh-huh. Pero si entre esos 10 más votados un video era eliminado, o sea, lo eliminaban de YouTube... Todo el concurso se deshacía.
Pues sí, güey.
Todo el concurso se deshacía y los jueces de Vancomer decidían de entre todos los videos quién ganaba. Entonces, pues sí, güey, porque esa cláusula era porque se metieron muchos influencers uh-huh. a jalar votos.
Claro.
Entonces, los polinesios estaban apoyando al primer lugar. Alex Stretchy estaba apoyando al segundo lugar.
Ya.
Tal, sí. Entonces, pues sí, güey. Había truquito, pero pues sí, yo me topé y tuve que hacer un chingo de cosas. Que cuando, repito, llego a la Liga de los Supercuates, pues ya la tengo clara y digo, pues sí, güey, vamos. O sea,
ajá, pues
todo
ya.
Lo que ya sé hacer lo puedo usar para divertirme.
Sí.
Vámonos.
Wow. O sea, ahora la pregunta es: ¿a dónde va Muñoz?
Bueno, Muña ahorita ya es otra parte, ¿no? Desde la nueva etapa de la Liga de los Supercuates, sí estoy en la parte de producción, sí es productor, pero ahora no, ahora soy socio.
Okay.
O sea, ahora soy socio de la Liga de los Supercuates. O sea,
son los tres.
Somos Alex, Fran y yo. Uh-huh. Y también para calmar en los tiempos, y también por el formato, ¿no? Es más amable.
Sí, el podcast.
Y la gente... Y cuando hacemos podcast, podemos llegar a más personas.
Sí.
Lo que pasa con el programa normal o con los tops...
Sí, con lo que era
el top. Que requiere mucha atención, güey.
Sí.
O sea, no te puedes perder...
Sí, también creo que se evolucionaron a lo que estaba pasando en el clima digital.
Y es más rápido para nosotros, es más cómodo. Para el programa de los tops, pues a veces nos aventamos 3 horas, güey.
Sí, güey.
Y porque, ¿cómo va esta? Ok, en este tal.
Uh-huh.
Y aquí, pues con que lo tengas un brief claro...
Ya lo vas a...
Ajá, y puedes sacar la compu y lo investigas ahí mismo. Pero cuando eran los tops y cuando era el formato este de los dos sentados a cámara... Uh-huh. Era muy complejo, güey.
Wow.
Y como era la Valier,
aparte tenías que estar
de repente, güey, así no
sé. Y que se movía tantito y
puta,
que
va de nuevo, güey, perdón, va de nuevo. Se no, nos iba horrible. El día, güey. Entonces no podemos producir mucho.
Y aparte que ellos empezaron a estar más ocupados, lo que quieras.
Sí, o sea, por ejemplo, tienes a Alex que se fue a grabar una película, Fran ajá. también, o están de gira, o... Uh-huh. Sí, güey, o sea...
Y es más sencillo, pues, también si no está uno, pues ya están los dos, o están los tres.
Sí, o sea, sí.
O sea, Omar va cuando quiere.
Sí, Omar cuando puede porque también tiene otras chambas, o sea, ajá. Entonces... Justamente en el formato donde estamos los cuatro ahí.
Sí, es más
si sencillo. Falta uno, puedes todavía salir adelante.
Sí, 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 sí. Creo que es la forma más...
Y bueno, pero muy para mí es... Yo ya me veo justamente como comediante, ¿no?
Uh-huh.
¿Puedo hacer otras cosas? Claro. Pero mi tirada es... Alejémonos de la producción que no digan... Claro, háblale Muñe para que nos saque este proyecto.
Ya.
Porque... eso ya no me sirve, no me interesa, no me da
sí,
nada.
O sea, ya es el dinero.
Ajá, es justamente, es el dinero. Y si algo he aprendido es el dinero se va, güey. El dinero se va, pero si tú construyes para demostrar tu arte, eso se queda y se queda sí. en la gente. O sea, la gente se queda como, no mames, este güey hizo esto. Uh-huh. Y ese es legado, ese dura un chingo, güey. Y ese pasa de generación en generación. ¿Cuántos güeyes que no vivieron en la época de Derbez ya vivieron los sketches de Derbez en cuando, de XH uh-huh. Derbez, todo eso? Porque nosotros, o sea, nuestra generación de los que tenemos más de 30, y lo vivimos y lo seguimos compartiendo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que llegué a un punto donde entendí que era más importante ganar legado que dinero. Yeah. Y a veces eso es muy difícil, güey. O sea,
no, claro,
suena fácil que comer. De... Sí, pues... pero llegó un punto donde trabajé tanto que dije, ok, este es el momento. Ya no puedo seguir sacrificando mi tiempo por algo que no le importa. Porque también me di cuenta, güey, que editando un video, si sale bien, a nadie le importa, güey. Sí. A nadie le importa porque así tiene que salir el video.
Exacto.
Si sale mal, eres un pendejo.
Exactamente.
Eres un pendejo que no sabe hacer las cosas y puta, pues ya... De ahí nace el... Ya córranlo, ¿no? Ya corran a Muñe. Pero pues sí, güey. A nadie le importa hasta, a menos que la cagues.
Sí, exacto.
Güey, entonces si les va a importar que la cague, ¿no? Mejor lo hago en algo que yo disfrute a plenitud. Entonces ahorita como comediante, pues... Vengo ya enfocándome en eso desde el... 2021, uh-huh. inicios del 2021. Entré así, sin que me avisaran, a Ídolos del Open. Uh-huh. Llegué hasta la semifinal.
¿Te ganó Domingo Acevedo?
Domingo Acevedo. Yo creo que llegando a la final, Domingo Acevedo igual hubiera ganado, pero sí creía que tenía lo suficiente para competir en la final. Ajá. Pero
digo, es que Domingo Acevedo es una puta bestia. Te odio y te amo al mismo tiempo.
No, sí, está maldito muy cabrón Domingo. Pero yo creo que... Y me quedo con eso. O sea, de esa generación de ídolos del Open...
Raúl también estaba, ¿no?
Raúl, ajá. Raúl Muñoz, pero Domingo y yo creo que somos los que más shows unipersonales hemos hecho. Uh-huh. De esa...
Sí, de esa generación.
De esa generación de ídolos. Entonces, me enfoqué en eso, estoy como comediante, ahorita estoy dando show en diferentes ciudades de la República.
Hay varios ahí.
Sí, ya tengo este show que se llama Pobre Idiota, que lo fui construyendo por pedazos y ahorita tiene nombre, y que el próximo año ya se va a grabar el especial.
Sí, que ya grabamos el pre.
Sí, como el cómo se... ¿Qué es esto,
el,
no?
El qué es esto.
El qué es
sí,
esto.
Lo grabamos en la caja, ahí estábamos con esa cámara que está grabando ahorita.
Sí.
Qué chido. O sea... Qué chido porque, te digo, yo que he visto un poco de tu carrera, y que porque yo veía Irreverente B.
Verga, güey.
O sea, yo sí veía, ¿sabes? O sea, digo, no sabía que estabas tú atrás, entonces no hay pedo. Ay, pero...
No,
o sea,
qué desmadre. O sea, solo ahorita... para un paréntesis de Irreverente B, era un desmadre, güey. Era una oportunidad única en la vida.
Sí, güey.
Una televisora.
Una locura, güey.
Güey, una televisora nos estaba dando... una la nota para hacer lo que quisiéramos, güey. Nadie nos supervisaba. Nos pagaban una casa enorme.
Sí, sí.
Con un jardinzote, güey. No hacíamos una chingada, güey. O sea, se sacaban
puro
ventas.
Puro pinche preadolescente.
Sí, güey. También, güey, imagínate. Éramos todos... Estábamos en nuestros 20. Estábamos todos en nuestros 20. Recibiendo un chingo de dinero y sin supervisión. Y los únicos responsables estaban en el departamento de ventas. Uh-huh.
Que vendían un mer.
Sí, que... Oye, que Chic quiere esto. Ah, ok. Que, no sé. Gillette también se anotó. ¿Quién más? Así. Y termina con lo del banco, ¿no? Ah, el banco también quiere. Uh-huh. Hasta que se fue deshaciendo, güey. Porque...
Sí, porque no
todos
tenía
abusaron.
Una estructura.
Todos. Desde el... Que era el director de Irreverente B. Hasta abajo. Abusaron... Y abusamos de la buena voluntad de quien entregó ese dinero para invertir en youtubers. Para que esos youtubers tuvieran el presupuesto para hacer algo más que un videoblog. Uh-huh. Y desperdiciamos la oportunidad. Pero también es cierto, éramos unos niños, güey. Ahora es el momento de ver quién aprendió esa lección. Y quién
sigue ahí.
Quién sigue ahí, güey. Esperando que por lo que hizo en el 2010 alguien llegue a darle dinero. Pero bueno, por favor,
continúa. Pero sí, entonces, ver como toda esta carrera y como todo este trip a ser comediante, porque mucha gente, y yo te lo dije cuando te conocí. Bueno, cuando platicamos más, porque ya te lo conocí. Yo pensé que había salido de la nada.
Sí, sí es lo común.
O sea, pensé que había salido de la nada. Yo cuando te subiste la primera vez, yo dije, no puede ser que este güey sea tan bueno para... O sea, pues...
Sí, para algo que no ha hecho, ¿no?
Para algo que nunca ha hecho. No, aparte un pedo de... Suena muy mierda, ¿no? Esto, pero... Ya que somos amigos. Como esta onda de como... Para el achichincle de Alex Fernández. Ajá,
sí.
O sea, como una onda de... Que no, obviamente no lo pensaba así tampoco. Porque yo sí soy muy fan del programa. O sea,
no, o sea, yo sí mira, era muy yo lo fan. Entiendo, güey. O sea, para mí es muy difícil... que me da igual ahorita. Pero sabía que cuando... Cada vez que yo me fuera a subir un escenario, no me iban a ver a mí. Uh-huh. Iban a ver a el güey que trabaja con Alex y Fran. Uh-huh. Y para mí era muy, muy, muy importante construir la línea, ¿no? La frontera. Sí, o sea, como, no. Trabajamos juntos, son mis amigos. Disfruto mucho de pendejear con ellos, pero cada vez que voy a dar show... Es mi show. No se trata de mi experiencia con la Liga de los Supercuates. Alguna vez alguien me dijo, güey, es que trabajas con ellos. ¿Por qué no cuentas chistes de qué es grabar? No, güey. No. Porque no voy como el editor de la Liga de los Supercuates. Voy como... A mí me dicen Muñe, el comediante. Y claro, o sea, para el mundo de la comedia yo era nuevo. Sí. Totalmente. Pero yo ya tenía un bagaje. Y me pasa mucho en la Resolana que va gente... Y me saluda. O sea, gente de años de YouTube. Y, ¡ah, qué pedo, güey! ¿Cómo estás? Todo chido. Y es muy raro porque para el mundo de la tele yo soy nuevo, güey.
Exactamente.
¿De dónde salió este pendejo que conoce a tantos cabrones?
Sí.
Entonces, güey, llevo muchos años en esto. Me he topado con los YouTubers, con la gente de televisión.
Con los Viners.
Con los comediantes, con todos. Yo trabajé con Juanpa Zurita. Cuando su mamá lo tenía que acompañar a todos lados. Entonces, güey. Pero es parte de que...
Sí,
él estaba construyendo eso, yo estaba en otro lado.
Sí.
Entonces, ahorita está haciendo películas, yo estoy como comediante.
Y de que un poco estuviste mucho atrás, como estuviste mucho en las sombras. Y ahora que ya quieres estar en el reflector.
Sí, entonces, justamente... claro, cada vez que yo posteo un flyer y oigan, voy a ir... Para muchas personas que no saben quién soy, es... Ay, güey, pues el que les edita. Ay, ¿qué vas a ver, güey? Uh-huh. Nada más porque trabaja con ellos, ¿cree que puede hacerlo? No, güey. Ellos no lo saben, pero yo cada vez que me subo a un escenario... Tengo que demostrarle a toda la gente que está ahí.
Sí, es un peso diferente. Porque no lo tienen que hacer ni Alex ni Fran. O sea, no dicen como, ahí vengo a ver al...
Sí, al que salía con Sanasi en Deportología. No, ya van a ver a Alex y a Fran. O a Fran, el super show, ¿no?
Sí, o
no, no dicen Fran, el que
escribía.
El amigo
de Alex. Ajá. O el que escribía para Derbez, ¿sabes?
Sí.
Exactamente.
No, van a ver a Fran y van a ver a Alex. Pero ellos tuvieron que construir eso en su momento. Ahorita ya están ahí posicionados. A mí me toca lo mío.
¿Así?
Me puedo tirar al piso y decir, no mames, es pobre que nadie quiere ir porque creen que... No, güey, pues así se hace. O sea... estoy en una posición privilegiada porque puedo trabajar con esas personas que... Bien o mal, te afinan.
Permeas. Sí, te permeas.
Te afinan en la comedia. O sea, convivir con Alex y Fran es de chiste. No,
y con cualquier comediante, o sea, me refiero que... Yo lo noté mucho cuando me mudo de Juárez a Querétaro. Uh-huh. Que Querétaro había mucho más comedia y había comedia muy variada. Y había más cosas y estaba estos güeyes y ya estaba Ángel Mora. Que está, pues digo, al final yo soy roomie de Ángel Mora, entonces...
Sí.
Ángel Mora que ya estaba posicionado y luego... Eric Zamora, que es una verga cabareteando. Y, o sea, entonces como que empiezas a ver todas estas... O sea, al final del día, juntarte con gente cabrona sí te hace cabrón.
Sí. O sea, es la evolución.
Sí.
O sea, o te pones al pedo o te
Y yo sales. Te quería decir que, de hecho, yo este programa no... O sea, es difícil como... Para mí sí es difícil como separar a mí me dicen Muñe... O sea, porque el comediante no lo conozco tanto como al editor.
Ajá.
Pero yo sí intenté como decir, bueno, no sé si se pudo en este podcast.
No,
pero...
sí. O sea, realmente es que también yo no me voy a desligar de algo que es mío. O sea, la Liga de los Supercuates...
Y si es tuya ahorita,
100%. Sí, o sea, soy un 33.33333. Ajá. Yo sé que la gente lo ve como, los conductores son Alex y Fran. Y está bien. Porque es la cara con la que nació el proyecto.
Exacto.
Pero es mi programa favorito. O sea, yo disfruto mucho la Liga de los Supercuates. Me encantan las aventuras que construimos con el programa. Y ahora que estamos yendo a Comic-Con y que...
Con Don Rata.
Ajá, güey. O sea, todo eso lo disfruto. Y el plan es crecer, sí, pero... Mientras sigamos disfrutándolo, está de huevos. Y yo no me voy a desligar de lo que es. Ahora, sí es cierto. Cuando voy como comediante, no voy como la Liga de los Supercuates, ¿no? Voy...
Que te ayuda. O sea, es una realidad.
Que me ayuda. O sea, más bien digo, es... Oigan, voy a ir allá. Pero no voy diciendo, la Liga de los Supercuates en Cancún. Solo Muñe. No.
Solo Muñe.
Solo va Muñe. No.
Ese es el imitador de Alex Fernández. Ajá, el imitador
si
de Fran
Evia. Si quieren les digo, viejo pendejo, pero no. No. Es parte de mí, pero no es todo, ¿no?
Sí, no.
Porque también cuando va gente a mi show, hay gente que no tiene ni puta idea de la Liga de los Supercuates.
No, y es muy diferente. O sea, yo sí, pues noto mucho la diferencia entre el Muñe del show y el Muñe de...
Sí.
O sea,
el Muñe de la Liga de Supercuates es diferente al de Pobre Idiota, ¿no?
Porque la manera en la que tú escribes es mucho más... o sea, no sé si suene raro, pero... O sea, la manera en la que escribe el comediante es mucho más premisa-remate. Y en el otro como que te das la capacidad de jugar un poco más con la pendejada, ¿no?
Ajá. Esto.
Pero está muy interesante porque luego lo que tú tienes que tienes premisas es algo muy interesante. O sea, yo te lo dije ahora con Spotify. La premisa del Jesús, o sea,
de Jesús siendo asesinado Jesús por los humanos.
O sea, es que el remate final no lo voy a spoiler porque es un chiste muy... Ajá, pero... Yo cuando lo escuché por primera vez dije... Ah, sí sabe lo que hace.
Sí.
O sea, sí fue como...
Sí.
¿Sabes? O sea, porque yo estaba viendo que te estaba viendo muy bien y que lo estabas reventando y todo. Y ese open, digo, también la caja. Como la caja es muy benevolente también en muchas cosas.
Sí.
Es difícil.
Gran público de la caja.
O sea, es difícil.
¿Medirlo?
Medirlo a veces, ¿no?
Sí.
Pero cuando haces ese chiste, yo dije, ah, esto sí es en serio. O sea, sí dije como, ah, no es una. O sea, no es un fade. O sea, no es como un...
Sí, alguien que por suerte...
No, sino como... Más bien como una onda de... Este güey no... O sea, sí lo está haciendo en serio. O sea, no es un cash grab. No es un... O sea, no, este güey no está sacando dinero nada más por la fama de...
Ah, no, no.
Como el youtuber que lo hace ser comediante. O el... O sea, que ahorita todos los tiktokers se quieren hacer comediantes.
No, me he topado con gente de mi pasado que ahí andan en el open y yo, ¡ah, chinga, este güey, qué es aquí!
O sea, no. Y es otra cosa, por ejemplo, también estás haciendo la talacha, estás yendo al open, estás yendo...
No, y créanme, si los comediantes están escuchando esto, que espero que sí, yo en el open voy a valer verga, pero rico. O sea, con premisas que no tienen idea, o sea, que no tienen...
Sí, pies y cabeza, cosas que a lo mejor ni dices bien o...
Y casi siempre, cuando voy a probar algo, lo pruebo sin escribirlo. Porque no voy buscando mi estructura, voy buscando la empatía con el tema.
Ok. O sea, vas buscando que la gente agarre el pedo del tema.
Que me presten atención. Tengo un chiste ahí de la Thermomix. Y para mí es un chistazo. Pero lo que pasa es que la Thermomix, pues, para algunos es relevante, es interesante.
Sí, pero para otros...
Pero no otros, ¿qué es esa mamada, güey? Ah, pues es un robot que le metes comida y te prepara.
Es algo muy blanco.
Ah, güey, pues sí. Chido. Pero mi premisa es, güey, es un robot que caga.
Ok. Sí.
O sea, es un robot que caga... Cosas que nosotros comemos. Pero esa es su función.
Pero eso funciona.
Procesar comida y cagarla, güey.
Sí. Está interesante. Creo que a lo mejor es el fraseo. ¿Ahorita me dices cómo lo tienes?
Lo maté hace... Digo, eventualmente, cuando la Thermomix sea más popular, tal vez lo reviva.
Cuando ya sea barata, dices tú.
Sí, pero...
Thermomix Light.
Sí, no... sí. Pero, güey, hay que señoras de las quesadillas que tienen ahí su Thermomix. O de papas fritas, güey, que ahí está la Thermomix. Porque te hace cosas sin chinga, güey.
¿De qué hablas? ¿En serio?
Sí. O sea, es una inversión de...
Sí, de 40 mil, 60 mil pesos.
Sí, güey, pero pues te saca comida en chinga.
Pues sí.
Entonces, pero pues sí, o sea, pensándolo es, güey, es un robot que está cagando. O sea, su función es Ahí está. Sí,
literalmente lo está pasando por su intestino, que es una... O sea, que en lugar de ser un ácido... No, que en lugar de ser un ácido son unas aspas.
Y ahí está. Es lo mismo que los animales, o sea, que si los mamíferos hacemos por las moscas, ¿no?
Ajá. O sea, no, o que las mamás a veces de que ellas comen la comida de los ciertos animales y luego la regurgitan para que los papás la...
Mi continuación era que... Así que eso es lo que los árboles hacen con nosotros, güey. O sea, los árboles nos dan comida para que nosotros caguemos... Y ellas pueden tomar los nutrientes de la tierra, güey.
¡Wow!
Entonces dije, esto me preocupa, cabrón. Así la continuación. Esto me preocupa porque nosotros estamos matando a los árboles del planeta. Lo que quiere decir que nuestra próxima amenaza son las Thermomix. Yo pensé que la guerra contra los robots iba a ser contra Skynet, no contra una madre que hace chilorio en 20 minutos.
Ok, eso está chido, güey. Eso está chido, pero...
Pero eso lo probé y la cosa que te das cuenta es que pues, unos empatizan, otros no. Porque es muy difícil explicarles qué es la Thermomix. Entonces yo quiero ir a Yucatán o a Tijuana.
Y que se entienda.
Que se entienda, güey. Que empaticen con el tema. Entonces, por eso también me costó así armar el show.
El código común.
Sí.
Sí. Pues mira, vamos a ya que estamos en la siguiente parte. Esta es la parte de súbelo, está bueno. Esta es la parte que le da el nombre al podcast. Tiramos premisas. Ajá. Cada quien tira una, yo tiro una. O tú tiras una, yo tiro una. Okay. Así nos vamos. Si tienes algo, si no, pues ni pedo.
Okay.
Yo, la manera en que yo escribo más anecdótico. Okay. O sea, me voy como más por ese lado de... Ahorita me acaban de diagnosticar hace un mes prediabetes.
Okay.
Tengo prediabetes. ¿Te das cuenta que para mí fue como... Ya no voy a contar chistes de gordo nunca más. O sea, voy a hacer una rutina de 30 minutos.
Ajá.
Sobre ser gordo.
Sí.
Lo voy a grabar. Y ya no lo voy a volver... O sea, nunca voy a volver a hablar de gordos en la vida.
Ok.
O sea, ya
se no, acabó.
Se acabó su gordo.
Sí.
O sea, entonces... Ahorita estoy escribiendo mucho sobre mi cita con la nutrióloga y mi cita con la doctora, ¿no? Uh-huh. Porque... Quiero hacer una buena cantidad de material. O sea, por eso no quiero hacer una hora de material. Porque lo quiero grabar antes de que esté muy flaco. Porque sí quiero estar muy flaco.
Ok. Es un compromiso... O sea,
es un compromiso que
cómico, inclusive.
Y que estoy haciendo aquí yo. Como, o sea, en todos los episodios estaba hablando de eso. Y estoy haciendo
un compromiso. Sí, que ya te van a chingar. ¿Qué pedo, güey?
¿Qué pasó, papito?
¿Qué pasó?
¿No estoy muy flaco? Sí. Entonces, lo quiero grabar para marzo.
Ok.
O sea, quiero que sea algo muy, muy bonito. O sea, muy chiquito. No quiero que vaya mucha gente. O sea, quiero que sea más como para... es un pedo simbólico, más que un pedo...
Ok.
¿Sabes? Ajá. Entonces estoy escribiendo como una buena cantidad de material que después pueda convertir en 30 minutos o 40 de material.
Ok.
Ahorita estoy hablando sobre mi cita con la nutrióloga y como la premisa básica es que yo tengo una... O sea, no sabía que yo tenía una dependencia emocional con la comida.
Ah, ok, sí.
Entonces,
muy mexicano eso.
Muy mexicano, pero... O sea, tengo una dependencia emocional con la comida, ¿no? Entonces yo decidí ir contacto cero con la comida.
Ok.
Porque a mí... De hecho, el chiste que quiero contar, no sé si a ti te guste. Ya, esta es la tercera vez que lo voy a contar. Entonces, si a ti te gusta, ya lo voy a empezar a contar.
Ok.
Bien. Yo... Hace poco murió un amigo, ¿no? Murió un amigo que yo quería mucho, que realmente... O sea, que realmente quería mucho y sufrí, lloré. Pero aún así... Ese dolor no llega ni a los talones a cuando la nutrióloga me dijo que ya no iba a comer carbohidratos.
Ok.
O sea, porque...
Ni de cerca.
Porque sí dije como... A mi amigo lo voy a ver en el cielo. O sea, en el cielo ya no hay carbohidratos, ¿sabes? O sea, es ahora o nunca. Y luego me voy como un lado de güey, pues... Pues sí, sí tengo una relación tóxica con la comida. Nunca pensé que mi relación más tóxica fuera con la comida, ¿no? O sea, mi novia me pega, güey. Aún así, mi relación más tóxica es con la comida. Y pues dije, güey, ¿sabes qué? Ya quiero cambiar mi vida. Quiero ser flaco. Ya no. Ya. Voy a cortar los carbohidratos, ¿no? Entonces yo dije, a la verga las pastas. Entonces fui a mi alacena y dije, a la verga la pasta de coditos. A la verga la pasta, pena. fui a mi baño y quité la pasta de dientes también porque dije, no mames. No,
ya no más.
Eres el primo lejano, pero aún así te odio, ¿sabes? O sea,
trae azúcar.
Ajá. Y como que me quiero ir a este lado, ¿no? De como las fases de la relación tóxica.
O sea, claro.
El contacto cero. Y luego a lo mejor, eso es lo que leí ahorita, como a veces sí, pues caía en la tentación, ¿no? Entonces, pues me metí a su Instagram, ¿no? Ahí estaba yo en la página del Italianis viendo las pastas. Uy, ¿sabes?
Foodie, ¿no?
Uf, así. en Didi, ¿no? Así de,
ay, no.
Ay. Ay.
Yo tengo el chiste de que, claro que nadie quiere andar con una tóxica, un tóxico. Pero llegué a la conclusión de que esos güeyes o morras son las que mejor cogen. O sea, dice, ¿por qué vergas le aguanta un puto berrinche a las 4 de la mañana porque le habló feo o porque no le contestó o porque no le está prestando atención? Pues él lo aguanta porque coge chido. O sea, esa es la única explicación. O sea, la única
pro que tiene estar con una tóxica.
Seamos honestos, la única razón por la que usted mantiene esa relación tóxica es porque esa persona coge chido. Y si no coge chido, entonces el problema no es su relación tóxica, es que usted es un pendejo. O sea, porque dices, ¿por qué sigue con esa mujer que le revisó el celular? Le hizo capturas de pantalla, se las imprimió y todavía se las exhibió en un McDonald's. Pues porque cuando se la mamó, se tragó los mecos.
Okay.
O sea, eso es lo que te frena y dices, ok, voy a sobrevivir. Sí.
¿Qué es unas fotos en McDonald's?
Sí,
¿no?
Pues sí, la cagué, tienes razón. Pero voy a soportar esto. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, por ahí podrías irte ¿por qué sigo con esta relación tóxica con la comida? Pues porque me hace sentir mejor que nadie.
Ajá, porque siento bien rico.
Ajá, me hace sentir muy rico.
Ok, está.
La lechuga no me hace venirme así.
sí. O sea, podría irme así como un lado de... ¿Que nunca te has venido una lechuga? Está de la verga, güey.
Ajá, no.
Me entra una pasta y te la puedes comer. No pasa nada. Ya es la salsita, ¿no?
Sí. O sea, la lechuga no sabe todas las cochinadas que me gustan.
No le puedes meter el pito a una pasta, a una lechuga, ajá, a una pasta dependiendo del tamaño.
Sí, dependiendo del codito, ¿no?
Ajá,
dependiendo. O el pito también, depende.
Pero eso está interesante. Me gusta.
Sí.
La idea es como irme como por este trip de las fases, porque luego también me gustaría como esta onda de ya estaba superándola. Ya la estaba superando, güey. Me estaba yendo muy bien, güey. Entro a la casa, güey, y veo a mi roomie comiéndosela.
No mames. No, sí, era mía.
Y dije, ¿cómo? Dije, hijo de tu puta madre, ¿cómo te estás comiendo a mi mandado? ¿Sabes? O sea, ahora sí claro, te estás
mandando, ¿no?
Te estás comiendo mi mandado, ¿de qué estás hablando?
No, sí.
Y tú lo tiraste, pendejo. Pues sí, güey.
Pero era mío.
Pero era mío. O
sea, como, claro, me chapulineaste la comida.
Me chapulineaste la comida. Como algo así de ese estilo, güey. Para hacerlo como... Porque sí es un... O sea, he platicado con mis papás y así que no son comediantes. Y se ríen mucho de cuando les digo nada más el hecho de la dependencia emocional de la comida. O sea, como si es como... Porque como que mucha gente... O sea, mucha gente que no está como muy metida en sus sentimientos...
Uh-huh.
No se da cuenta, güey, de que sí tenemos bien, cabrón. O sea...
Sí. Yo soy de la idea que está bien. O sea, no que sea sano. O sea, pero está bien que te lo des de vez en cuando. También es importante que por tu salud, porque todo, güey, todo te termina comiendo. O sea, te termina matando. Es más, uh-huh, todo te está matando. O sea, comer bien o comer mal
te mata.
Te está matando de una u otra forma. Pero sí es importante tener un equilibrio. Hay momentos en el que la comida representan más que alimentarte. Y está bien que te dé esos momentos, pero cuando todo tu día es eso, güey. Y a mí me pasaba mucho estando en producción, que me daba mucha ansiedad. Porque también era un niño pendejo.
No, estaba...
Ajá, güey. De hecho, me salieron bolas aquí en el cuello del puto estrés. Pero era de... Ay, no, es que voy a perder mi sueldo. Y, ay, tengo que entregar esto de Bubulubu. No, era Búbalo. Güey, antes de que me corrieran la primera vez de Irreverente TV, me aviento una edición de Búbalo, de un video que hicimos con Yuya. Chingos de youtubers. Obviamente. Me salió verguísima. Y yo así de, no, es que lo tengo que hacer bien porque no me vayan a correr. Güey, semana después me corren.
Pero por otra cosa.
Pero el pinche, pero el pinche video quedó de huevos, güey. El pinche Búbalo hasta dijo, güey, está de huevos, no le cambien nada. Pero sí, en ese momento tenía tanta ansiedad que por lo que fuera a perder y por lo que no estaba haciendo, porque eso al mismo tiempo, ¿no?
Si no estoy trabajando mi proyecto.
No estoy trabajando mi proyecto y puta, por lo que no estoy trabajando me lo van a quitar. Entonces, güey, en la mañana me echaba unas pinches sincronizadas. Así. Bueno, sí, doble tortilla, jamón, queso y queso amarillo. ¿Qué se engorda?
Wow, sí, el queso amarillo engorda mucho.
Eso en la mañana, güey. Y luego, uy, ¿qué como? Pues vamos a los de carnitas, ¿no? Y si el día anterior comí carnitas, decía, no, güey, comí carnitas ayer. No, me voy a los de pastor, cabrón. No, güey, ya comí pastor y carnitas. Ay, pues están acá las hamburguesas. Y ahí vos, las putas hamburguesas. En ese momento de mi vida, pues estaba, o sea, de pinche gordo horrible. Porque tenía cuerpo de alguien de 20 años y una pinche barrigota de alguien de 37.
Muy parecido a...
Ahora, pues no soy el tipo más esbelto, pero entiendo que mi cuerpo está adaptándose a que tengo 32 años, ¿no? Uh-huh. ¿Puedo estar más delgado? Sí.
Sí, pero ya estás...
Pero es un equilibrio de mi edad y de obesidad. Creo que se vale momentos de decir, güey, hoy quiero dármelo a mí, me lo va a consentir, me lo como. Uh-huh. Sí pasa que si es todos los días, pues se vuelve tóxico.
Que eso pasa.
Sí.
100%.
Sí, pasa, y pasa en muchas personas. Entonces... Se vale dárselo, pero también... también no se vale, güey,
la mesura.
¿Cuánta gente no se mata porque no tiene proteína, güey? Uh-huh. Tan pinches veganos...
Exactamente. Que se supone que muy sano y la verga y...
Y no tienes proteína.
Sí. Más bueno, tienes algo que...
¿Cuál premisa tengo? Tengo la premisa de que me cagan todos los cursos.
Los cursos de la vida.
No, todo curso que te enseñan... me caga. Porque hace falta el curso más importante, que es que te enseñen a coger.
Wow.
Ese es el curso que se debería dar y que no existe, güey. O sea, que alguien te diga, a ver si hace así. Porque la neta es que las personas con las que coges difícilmente te van a decir si lo haces mal.
Sí, ajá.
Solo ya no te van a hablar. No, van a decir, no, pues ay, ¿sabes qué? No puede este fin, güey. ¿Por qué no? ¿Y por qué chingados tenemos que aprender a coger con las personas que queremos, güey? Y cuando ya sabes más o menos coger, como que ya le perdiste gusto a esto de querer a alguien, ¿no?
¡Wow!
Ok.
Porque, no, pero si está bien hecho, pues lo puedo hacer con más personas, ¿no? Pues sí,
¡wow, güey!
Sí, pues sí, o sea, pues, ¿cómo le voy a negar mis talentos a las demás?
O sea, ya lo hago bien, güey. ¿Por qué lo voy a hacer solo con una persona?
Wow.
Entonces, me quejo de, justamente, de... Debería haber un curso donde un señor entre a un salón y me dé un diploma porque se la mamé bien. Tal vez no se la vaya a mamar otro cabrón, pero al menos ya sé hacerlo.
¿Sabes qué?
También digo, a lo mejor yo soy gay, pero no tomé el propedéutico.
Me gusta mucho, pero creo que la premisa tiene que ser como... O sea, como... No entiendo por qué hay cursos de todo.
Excepto de.
¿Sabes? O sea, es como...
Sí. O sea, parto desde la idea de que me cagan todos los cursos, ¿no?
Ajá.
Y pues menciono algunos. Y ya después digo, es que hay curso de todo. Excepto de lo más importante. De lo que sí debería haber un curso.
Ahí a lo mejor te puedes cabaretear. Sí, yo como, oye, ¿de que tú has tomado un curso alguna vez?
Sí, ¿de que han tomado curso? Sí.
Ajá. O sea, y como, porque lo que te va a pasar es que si no generas algo gracioso, porque a lo mejor en esta parte del curso tienes que, de que ejemplificas, tienes que ser muy gracioso. O cabaretear y sacar...
Sí, vincular.
O sea, ¿no? Vincular. Sí. Y luego ya después dices como... Me caga...
Porque no hay de esto.
Porque no hay de esto, ¿no? Uh-huh. Pero... Y ahí estaría interesante de... Imagínate tomarlo por internet.
Sí, sí, por Zoom o sea, Curso Express.
Curso, ándale, así de que prepa. Prepa en dos semanas.
Curso UNAM, ¿no? Sí, sí. No,
es prepa en dos semanas. Es, aquí sí, es sí, sí. Coger así. Coger en...
Aprender a coger. Nivel principiante. ¿Cómo se dice? Ya, sistema UNAM, ¿no?
Sistema UNAM, así. Con avalado, avalado por la CEP. Ya ves que siempre abajo viene. Sí, sí, avalado sí. Por la CEP. Hizo 9,000.
Sí, güey. Y tengo esa premisa. Ya... como mencionaba, voy a grabar Pobre Idiota. Uh-huh. Y la idea es, grabado, pues empiezo a armar el que sigue. Nueva. Entonces ya estoy trabajando en ciertas premisas. Uh-huh. También tengo esta de... Está muy cagado que todo el país está representado por una bandera. Donde el águila y la serpiente fue algo que sucedió en la delegación Cuauhtémoc.
¡Wow!
O sea... ¿Cómo le fueron avisando a todos, güey? Que, esta es tu bandera, güey.
Porque aparte sí es cierto, no lo había pensado, pero siempre nos cuentan la historia de la... Sí te tocó en la primaria las banderas, ¿no? Y que pasan de que las diferentes banderas de los años.
Sí, sí, sí. O sea, Estados Unidos, así, esta estrella es de tu estado, güey. Te incluyen, ¿no?
Pero, o sea, así es de que, mamón, en Mexicali no hay...
No hay águilas, güey. O sea, en Mexicali la serpiente se comería el águila.
Ajá, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, esta así. El güey, cabrón, ¿esto qué?
Sí, no mames.
Pero claro. A lo mejor, güey, lo que pasó, güey, es que se fue propagando, güey, que ya al final, cuando le tocó al... O sea... A las fronteras y al norte, güey, que era como... Pues no tenía ni perra idea de qué se trataba eso. Era como...
Pues se ve bien, güey. Se ve bien,
pues ya
vergas.
¿Qué, güey? O sea,
sí, se ve
o sea,
vergas. No está pues bien. Sí.
O sea, que ya les mandaron así. Que ya les mandaron su primera carta federal. Y es como ya tienen la bandera. Y yo la así de...
Ah. Pues sí.
Pues
sí,
bueno.
Sí. O sea, tengo otros pedos, ¿no? Como...
Ah, sí, es
que... Tengo otros pedos como para fijarme qué hay en la bandera. Pero, pues, sí, ok.
Ajá, los pero... gringos me quieren conquistar. Eso es como...
Sí, sí se me hace muy chistoso, güey. Porque... Porque históricamente y ya no... O sea, en mi chiste no quisiera meterme en eso. Historia. Pero los mexicas eran unos hijos de puta. Y ellos eran este terrenito, güey. O sea, la delegación Cuauhtémoc, la delegación Benito Juárez, tantito de Coyoacán. Y fuera de eso, todos pueden ir a chingar a su madre porque... Porque son otras naciones, ajá, o sea, los tlaxcaltecas, todos los que los rodeaban eran unos pendejos que tenían que pagar tributo.
Sí.
Y realmente los mexicas eran unos ojetes que mataban
dictadores
a diestra y siniestra. Entonces, es muy chistoso que para representar justamente a todos los que están afuera del territorio mexica es... Pues, ¿cómo ven que a ustedes los representa la leyenda de estos culeros?
Así tú, güey, que te mataron a tu abuelita.
Bueno, pues ahora tú pones tu manita aquí cuando se levante esta bandera.
Y no te hinques, pendejo, porque si no te vamos a... Porque sí. Si no te vamos a sacar
de la NFL. Te sacamos el corazón, cabrón. se me hace interesante, pues, que es el lábaro patrio, güey.
Sí, pero es algo que pasó. Más importante. Y aparte creo que es... O sea, la gente... O sea, el águila y el... O sea, porque todo el mundo ha hablado de lo varas que es. O sea, creo que varios comediantes han hablado de eso. No memes. Pero hablar de lo culero que es para un tlaxcalteca.
O sea, alguien que vive en Tlaxcala, tal cual. Ajá, es como sus antecesores fue de... Güey, peleábamos con ellos, cabrón.
Sí, ajá, o sea, de que... Güey, eso ni pasó así, ¿no?
No, y...
Pinche historia pendeja.
Y espérate, güey. En la selección mexicana, siempre la inspiración es... Los pinches aztecas,
güey. Sí, es como...
Y, güey, los de Monterrey, los de Tijuana, los de Mérida. Se ponen las pinches playeras de los aztecas y los aztecas ni pasaron por ahí, güey.
O sea, es como... Hijo de la vez. ¿Por qué no hacemos una de la polca norteña? ¿De qué estás hablando, güey?
Al menos cuando hicieron la playera inspirada en En Rey Misterio. Uh-huh. Al menos Rey Misterio recorrió el país, güey. Okay. Los pinches aztecas fue de... Nadie se meta a nuestro puto lago, cabrones.
Como, voy a poner unas barreras, papi.
No te acerques.
Y no entres al menos que seas blanco.
Ajá.
Sí, que aparte los aztecas eran racistas ya.
Espérate, güey. Eran unos ingenieros sociales. Porque decían, a ver, somos tantos. Y tenemos tanto terreno. Si nos hacemos más, ya no cabemos en este terreno que está rodeado por agua. ¿qué te parece si para poder manejar la población, pues hacemos la idea de que tenemos que sacrificar gente? Por eso sacrificaban a las mujeres que podían dar a luz. Para que no... Para que no tuvieran hijos. Para no tener sobrepoblación.
Son los japoneses de aquella época.
Pues sí, güey. O sea, para no tener sobrepoblación, sacrificaban a aquellas que podían dar a luz. No a las que ya habían dado a luz.
Ya, sí.
Y sus pozoles eran de carne humana. O sea, pinches, o sea, los mexicas fue otra idea. Sí. Y se me hace muy chistoso, muy cómico, que tanto su mitología como su arte y todo inspire para lo que tenemos hoy en día en todo el país, güey.
Sí, sí, sí.
Cuando esos güeyes eran los más excluyentes de la historia, es como, no. O sea, pero nosotros somos otro pedo. Odiaban, o sea, los pocos mayas que quedaron en ese entonces los odiaban, güey. Los tlaxcaltecas los mataban. Tenían peleas constantes con los... Tlaxcaltecas y zapotecas, según yo, todavía están, eran
contemporáneos.
Pero, güey, era... por eso los tlaxcaltecas se unen a los españoles.
Para
darle la madre. Para porque eran unos pinches...
hijos de su perra.
Hijos de su puta madre.
Wow. Está muy cagado. O sea, me gusta la idea. O sea, lo que más me gusta es cuando te regresas aquí al presente. O sea, bueno, o al como... o sea, como la bandera. Estaría chido que investigaras. No me acuerdo quién la hizo. Digo, lo dicen en la primaria, pero...
la fueron forjando. Ajá.
Pero
con
ya,
el México independiente.
Sí, ¿no? O sea, pero ya como... o sea, como ya esta bandera que la fueron mandando así a todo el país, güey. No,
y es que justamente por la bandera es que muchas personas creen que fuimos mexicas... vinieron los españoles, nos conquistaron y después volvimos a ser mexicas. Y es una mentira, güey. Claro, no. Los mexicas eran su pedo y después entre españoles y mexicas cogieron. Pasaron 300 años, güey. Y, o sea, y se fue... ¿cómo se dice? Se hizo un mestizaje y los que se volvieron mexicanos eran... tenían sangre española...
Y sangre
mexica, pero no eran ni uno ni otro, güey. Los mexicas eran una nación que cubrían unas delegaciones de la Ciudad de México. No era todo el puto país. Pero ahora, por la puta bandera, gente ya cree que venimos de ahí.
Sí, o sea, es como... es un güey así, es un güey de Ciudad Juárez, Chihuahua, güey. Blanco, barbón, güey. Tú no...
¡tú no, güey! ¡Tú no! ¡A ti no te hicieron daño, cabrón!
Sí, o sea... tus ancestros vinieron hace 200, hace 100 años, hace 50 años.
Sí, cabrón,
años,
es hijo de puta.
No seas hijo, o sea, ¿de qué tiene? ¿Por qué te ponen la bandera?
Tus ancestros son españoles, güey. O alemanes, güey. O con yaquis, o lo
no,
que
hombre,
sea.
No, hombre, o lo ya son alemanes, güey. O sí, son pinches sí, o irlandeses. Sea,
nuestro origen ya está más lejos de los mexicas, ¿no? O sea, tenemos cachos, sí. O sea, todavía tenemos rastros indígenas en nuestro ADN. Pero es una mezcla de todo.
A mí me gustaría también mucho que dijeras como... ¿qué hubiera pasado si la bandera lo hubieran hecho en Torreón, no? Y hacer... O sea como no sé de qué... ¡ah, la tortilla de harina!
Sí,
entonces,
sí, sí.
¿Sería una tortilla de harina el...?
Sí, mi propuesta es... deberíamos cambiarle el escudo a la bandera. O sea, algo que nos represente a todos, ¿no? Ahí es donde estoy construyendo. ¿Qué nos representa a todos? Una tortilla, no sé. Algo nos tiene que...
sería que fuera como... me gustaría la bandera de Estados Unidos. Pero en lugar de estrellas, que sea el platillo típico de cada estado.
Sí.
¿No? Así. Y luego ya te
puedes jugar. Cochinita.
Y luego ya después... Querétaro, la Little Caesar. ¿Sabes? O sea... sí, de claro. De que ya puedes ir jugando con estas ideitas ahí.
Sí, el Ciudad de México, el hot dog de antro.
¿Sabes? Exacto. O... Monterrey, la del Chicharrón de la Ramos.
Claro. Sí, o sea, es que sí se me hace muy chistoso que nos represente algo que...
que no tiene nada que ver. O sea, ándale, que es algo tan pequeño del tiempo.
Pasó en un islote, güey. Que volvieron después una delegación.
Pero también es como... qué hueva, o sea, es como... qué hueva ser Italia y nada más tener colores.
Sí. O sea, qué horrible.
O sea, qué horrible.
Japón, ¿no? Es...
así
un punto rojo. Ajá. Que tiene una historia, pero pues es un punto rojo, ¿no?
Ajá. Y acá es como...
y es China... no, la URSS, la bandera de la URSS era muy política, ¿no? Como... pinche comunismo, güey. Ajá. Sí, pero, o sea, hay algo chistoso en justamente cómo esto nos representa, pero no nos representa, güey. O sea, no es nuestro.
Es la cosa menos mexicana.
Ajá.
O sea, sí, es la cosa menos mexicana que hay.
Es la cosa menos unificante que hay.
Ajá.
O sea, porque no nos sentimos representados por esa historia. O sea, tú le dices, los aztecas, a los...
O a lo mejor puede ser como, no me siento representado por los mexicas. También puede ser tú por ese lado. Sí. No me siento representado. Sí.
Yo no me identifico como mexica.
¿Sabes? Y decir ya de que yo no como pozole con...
Me identifico como mexique.
Pero bueno, ya nos tenemos que ir, amigo, porque ya es bien perro tarde. Sí.
Muchas gracias, Juan, por haberme invitado. Espero gracias, no haberme alargado o hablar cosas que a nadie le interese.
No mames, yo estaba muy interesado en esta conversación. Me encanta poder ya decirte amigo, poder haberte conocido en las circunstancias que te conocí. Es una locura. Me encanta cuando platicamos, sobre todo cuando platicamos de comedia y de producción y de todo eso, porque es un cabrón que sabe un vergo.
Sí, a veces digo, estoy yo bien pendejo. O sea, me invitaron a la plática de Spotify.
Y tú dices,
¿qué? ¿Pero por qué a mí, güey?
¿Por yo qué? Ajá. Sí, entonces, eres un maestro, güey. Eres un cabrón, güey. Y vienen cosas muy buenas. Entonces, fechas, redes,
todo. Bueno, pues voy a estar próximamente en Cuernavaca. Bueno, no sé cuándo salga este episodio, pero... No sé. Voy a estar en Cancún, Mérida, Cuernavaca, Pachuca. Y ya les iré avisando de nuevas fechas. Lo que sí es un hecho es que el próximo 17 de febrero voy a grabar mi especial aquí en la Ciudad de México.
Perfecto.
Va a ser doble función y va a ser en el 139. Ya está en el venue.
Ya estás de todo.
Ya estamos armando todo y pues sí. O sea, justamente por lo que me decías de que la gente no me conoce, pues tengo que dar ese paso de ya todo lo que tengo, subirlo a una plataforma y que la gente me descubra como el comediante, ¿no? Porque también es un reto decirle, oye, sin saber quién soy, ven a ver mi show, paga un boleto y no solamente el boleto, el consumo y todo eso.
Sí. Entonces, pero qué bonito, güey, qué bonito. Entonces, esperemos y se pueda y yo esté también ahí en el público. Entonces...
Por favor, sería un honor.
Qué belleza, pero tus redes, digo, en todas tus redes van a estar, que son arroba...
Arroba a mí me dicen Mune, estoy en YouTube como a mí me dicen Muñe y también nos pueden disfrutar aquellos que no lo estén haciendo en la Liga de los Supercuates.
Todos los sábados,
sí,
dependiendo.
Dependiendo de cómo lo grabemos todo el tiempo, pero sí, es un momento en el que nos la pasamos de compas y nos divertimos y el pretexto para reunirnos es hablar de... Pues cómics, todo eso. Nada más que ahorita, pues, no hay series, no hay películas. Pues, hablamos de muchas pendejadas.
¿Qué es cierto? No te pregunté qué desayunaste.
Hoy desayuné una torta que compré anoche. O sea, la mitad de una torta que compré anoche.
¿De qué era? ¿De campechano?
De arrachera. De arrachera. Oh, o sea, pedí. Sentí que ya estaba muy gordo. Dije, no puedo más. Me la llevé y en la mañana me la recalenté. Ahorrando. Entonces me sentía en Navidad, ¿no? Recalentándose. Sí,
qué rico. Yo una proteína, porque...
proteína... Hay que cuidarse.
Porque, no, o sea, literalmente nada más puedo tomar proteína en la mañana.
Madre santa.
Sí. Pero bueno. A mí me dicen Muñe. A mí me pueden seguir en todas mis redes como arroba gamamado, menos en YouTube, que soy como Juan Gama, y ahí está ese episodio. También recuerden, esto lo dijeron en la plática de Spotify... Por favor, denle 5 estrellas al podcast ahí en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Dejen un review si pueden. También ya voy a empezar yo a preguntar pendejadas, porque creo que puedes preguntar pendejadas ahí.
Órale.
En Spotify, entonces ahí voy a preguntar a quién quieren que venga, qué quieren que haga. ¿Les gustó, no les gustó? No me importa. Yo voy a poner las malas. Voy a poner todo. A mí. Sí. Interacción. Denme tracción. Me vale verga.
Share.
Y, share. Denle like, compartan y... pues ya, muchas gracias.
Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias por el espacio y gracias por invitarme. Me la pasé muy bien.
Yo también.
Ay, me encanta hablar de las mamadas que he vivido.